En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo Cadena COPE. En esta víspera de fiesta, bueno, víspera de megapuente, víspera del puente de todos los puentes, disfruten del tiempo de descanso si es que lo tienen, disfruten de sus vacaciones si es que las tienen, disfruten del trabajo, que también es importante tenerlo, de la familia, de lo que sea, y del frío. Si van a venir a Madrid, que es desde donde se emite este programa, sepan ustedes que hace mucho frío. ¿Verdad, David Sánchez, que hace mucho frío en Madrid?
Muchísimo.
Sí, sí, de verdad.
Espectacular.
Lo cual es normal, por otra parte. O sea, es normal que el 5 de diciembre haga frío en Madrid. Pero que, vamos, que sepan ustedes que hay mucha gente en el centro. Mucha gente en el centro. Mucha... ¿Qué pasa, Gonzalo Miro? ¿Qué? ¿Qué?
Abrégate un poquito.
Buenas noches. ¿Te parece que hace mucho frío, de verdad?
Hace mucho frío, sí, en Madrid.
Yo estoy con Gonzalo,
¿Madrid?
¿Eh?
Sí, en Madrid me parece que hace mucho frío.
Estoy con Gonzalo.
¿A ser diciembre mucho frío?
Sí. Pero que sepa también la gente, Juanma, que cada día que pase va a hacer menos frío.
Vale, perfecto. Cada día que pase va a hacer menos frío, de tal forma que hasta el 15 de agosto incluso que va a hacer calor. Es decir, cada día que pase ya va a hacer menos frío.
Pero en este
puente sí. Pues tú, para no hacer frío, Gonzalo, estás en el estudio con una camiseta, una sudadera y un abrigo de plumas. Hombre, menos mal que no hace frío.
Para justificar eso que estás diciendo de que aquí en Madrid está haciendo mucho
frío,
cosa que no es cierta.
Es que tengo la sensación de que estás siempre en contra de lo que yo pienso. Y ayer lo expliqué. No me gusta que se opine en contra.
Que no estemos todos de acuerdo, ¿no?
Efectivamente.
Pues a eso vengo yo.
Vale, perfecto. No, sí, ya lo estoy notando. Lo dicho, que hace frío, hay mucha gente, mucha gente en muchas ciudades, entre ellas Madrid. Disfruten del puente. Bueno, sepan que este día, este martes 5 de diciembre, ha tenido partidos de Copa del Rey. Es segunda ronda con equipos de primera, pero todavía sin los equipos de la Supercopa. Hoy, por ejemplo, el Español ha eliminado al Valladolid 3-1, el Castellón al Real Oviedo 2-1. El Arosa ha perdido, o el Valencia, mejor dicho, se ha clasificado ganando en Arosa 0-1. El Arosa ha tenido en los últimos minutos varias ocasiones claras para poder empatar el partido, ¿eh? Y el Getafe también ha sufrido para vencer al Atzeneta. 1-2 ha ganado el equipo de Bordalás. Mañana tenemos Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿16 partidos de Copa?
Sí, hay muchos partidos. Te voy a dar los equipos de primera división que juegan mañana, que son 8. A las 12 del mediodía arranca la jornada. El Almería juega ante el Barbastro y el Rayo ante el Yeclano. A las 4 de la tarde el Alavés juega ante Rasa y la Real en Tierras Baleares ante el Andrac. A las 7 de la tarde el Betis juega ante el Villanovense y el Mallorca ante el Valle de Hues. Y a las 9 el Sevilla juega en Astorga y Las Palmas ante el Tudelano. Hay, como dicen, más partidos. Por ejemplo, hay un Depor Tenerife, que suena bastante bien, mañana a las 12 en Riazor. Y alguno más de segunda división que juega mañana, así que también mañana tenemos una jornada completa de Copa.
Donde han disfrutado del fútbol es en la Premier. Otro partidazo en la Premier, Fouto. Luton 3, Arsenal 4. El Arsenal se pone líder ganando el partido en el minuto 97. Goles, emoción, espectáculo. Con un gol de Declan Rice, como digo, en el 97 se pone líder el equipo de Arteta. ¿Fouto?
¿Y qué? Bueno, no, yo lo digo en serio, de verdad. O sea, ¿y qué? Que me parece muy bien.
Pues
yo
para
me lo
la gente
muy
que,
bien.
Que para la gente que haya estado viendo el partido, lo habrá disfrutado.
Es que yo lo he estado viendo.
¿Lo has disfrutado?
He visto el final. Claro que que he disfrutado. Yo disfruto con el buen fútbol.
Muy bien.
Con todo el buen fútbol.
Muy bien, porque eres muy panenquita.
Pero no puedo con el solo... solo vale esto, vale. ¿No? Hay más cosas.
En esta noche en la que la selección española femenina le ha ganado 5-3 a Suecia. Atención, perdíamos 1-3. y le hemos dado la vuelta al partido con goles de Salma Parayuelo, Atenea, dos de Mariona y uno de Fiamma. Hay que decir que cuando perdíamos 2-3 ha salido Aitana Bonmatí al terreno de juego, protagonista el viernes de ese encontronazo en el vestuario con Montse Tomé, con la seleccionadora, y a partir de ahí, como es muy buena, Aitana es muy buena, ha cambiado el partido y España se ha llevado la victoria. Era intrascendente porque ya estábamos clasificadas para la Final Four de febrero, que nos la vamos a jugar contra Francia, Alemania y Países Bajos. Se ha metido Francia, lo cual es importante, porque Francia como anfitriona ya tiene plaza para los Juegos Olímpicos, así que quedan dos plazas para los Juegos Olímpicos. Una saldrá de la final y otra saldrá de la final de consolación.
No, tres plazas va a haber. Bueno. Las dos finalistas van a los Juegos... Y el ganador del tercer y cuarto puesto también irá a los
pero
Juegos.
Pero cuidado, no. Siempre que Francia se meta entre esas, porque correcto. Francia ya tiene plaza. Son dos plazas más Francia.
Claro, bueno, dos plazas más Francia.
Entonces, en el momento que Francia se meta en la final, entonces se mete el tercero. Pero que si Francia queda eliminada en
pero
la
Pero entonces
primera
vamos ronda... a ver una cosa, hombre. Lo que acabo de decir yo es tal razón. Cual. Sí, es sí. tal cual. O sea, va a ir el ganador de la final o perdedor de la final con Francia y el que gane el tercer y cuarto
sí,
puesto. Correcto. Pero Francia va seguro.
Sí, sí.
Vale, perfecto.
Que el que gane el tercer y cuarto puesto sí, solo gana sí. y Francia es finalista.
Es verdad, tenéis razón también. Es verdad. Sí, sí. Es verdad. Muy bien, muy bien.
Me muy gusta bien apuntado. Que estéis atentos. Si Francia pierde en semifinales, el tercero ya puede hacer misa que no va.
Es verdad.
Van los dos finalistas.
Cierto es. Bien explicado, bien, Angelito García.
Despierto, rinden más que dormido.
Despierto, San Francisco. Despierto. Es un mensaje del que hace los turnos de foto que le ha pasado al comité de empresa una serie de fotografías en las que estás.
Una serie
de fotografías con muchas camisas diferentes.
Y por mucho que lo repitáis, no va a ser cierto. ¿Eh? Sí, o sea, no, seguís.
No te preocupes. Pues David Sánchez está aquí, Gonzalo Miró está aquí. Hombre, Gonzalo, te has quitado el pluma sin
la... golpe.
Sí, es que pareces otro.
Es que hace mucho calor en esta época del año
en
Madrid.
Efectivamente. Bueno, si vienen ustedes a Madrid, vengan en manga corta y pregunten por Gonzalo Miró. Y él les exacto. va a dar las explicaciones del buen tiempo que está haciendo en Madrid sí. estos días, que es una maravilla. Bueno, yo estoy durmiendo al raso. O sea, yo estos días, no puedo, como no soporto el calor, salgo a la terraza a dormir, porque es que no puedo respirar. Me está agobiando de esto que son noches de bochorno.
¿Tú crees que a la enorme cantidad de oyentes que tenemos repartidos por el resto de España, ¿le importa un carajo qué tiempo haga en Madrid?
Sí. Sí. Sí, sí porque muchos ¿por vienen a Madrid.
Ah, y muchos se quedan en sus casas.
Bueno, pues y dirán, pues aquí también hace frío. En claro. Burgos hace frío, y en Cuenca hace frío, y en Oviedo hace frío, y en Vigo hará frío. Pero yo hablo desde Madrid y digo las cosas que siento yo desde Madrid. Cuando viajo, digo las cosas que siento donde viajo.
Muy bien.
Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Buenas noches, director. Uf. Aunque no lo parezcas.
Hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Yo tenía fe en este programa, tú sí. lo sabes. ¿Eh?
A las 9:10 de la noche hemos hablado y no tenías ninguna fe en el programa.
No, y sigo sin tenerla. De hecho,
y mira lo bien que va.
Todos estos esfuerzos es para que la gente permanezca conectada a la radio, lo que hay que hacer. Está Siro López. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas. Como yo estoy contigo. Hace un frío del carajo.
No, que no. Es no, cosa no. nuestra, Siro.
No, bueno,
sala ahí a tomar algo ahora en las
no,
Rozas, a una terraza.
En manga corta voy a salir con Gonzalo, pero claro, que salga el primero.
Está en las terrazas de las Rozas, que no hay sitio.
Oye, deja de engañar a la gente. Hoy, a mediodía, martes, aquí en el centro
siete
de Madrid,
grados,
había 12
siete grados
por favor,
a las 6 de la tarde. A las 6
sí,
de la 12 tarde.
12 grados.
Bueno, es calor.
El 5 de diciembre.
No,
deja de engañar a la gente.
A las 6 de la tarde, 7 grados, es calor. Claro.
No es calor.
No engañes, Gonzalo.
No es dinero.
5 de diciembre.
Bueno, a ver, noticias importantes. Ahora nos va a contar Elena Condis desde Barcelona lo de Ter Stegen, quirófano. Totalmente Diana, después de lo de la rueda de prensa del otro día de Xavi en Montjuic, cuando dijo Elena, ojo a esto de Ter Stegen. Y noticia que han dado los compañeros del Chiringuito, qué fácil es citar, ¿verdad? ¿Cómo? Qué fácil es decir, oye, que le han dado a otros compañeros, le han dado los compañeros del Chiringuito de que el Bayern de Múnich está cerca de hacerse en este mercado de invierno con Brian Zaragoza, el jugador del Granada.
Sí, pagarían 15 millones de euros, pero lo que se dice, Juanma, es que jugaría cedido hasta final de temporada en el Granada.
Vale, sí. Fran Viñuela está conectado. Fran, muy buenas. Uy, justo ahora se te ha quedado con tostada, que se suele decir la conexión. A ver ahora, inténtalo ahora, que ahora te veo el movimiento. No te escucho. No escucho a Fran Viñuela.
Hay imagen, pero no sonido.
Tenemos.
No. Y esto es radio.
Hola, ¿me escucháis?
Sí. Ahora sí. Adelante con la noticia.
Ahora, decía que Qué buenas noches. Bueno, yo creo que estamos ante posiblemente una de las mejores operaciones, por lo menos en el fútbol modesto. Sería un traspaso de 15 millones de euros lo que pagaría el Bayern de Múnich en este mercado de invierno para llevarse a Brian Zaragoza, pero no llevárselo ya. Se lo llevaría a final de temporada, lo dejaría hasta junio, traspasado en el Granada Club de Fútbol. Por lo tanto, el Granada se quedaría a Brian para intentar la permanencia y 15 kilos. Por lo tanto, podría ir al mercado de invierno para reforzar e intentar sacar al Granada de esa situación tan complicada. Era un rumor que varios equipos de la Bundesliga estaban detrás de Brian Zaragoza, pero el Bayern se ha hecho con el adelanto y se va a quedar con el jugador. Lo está hablando con su familia, que son a partir de desde hace poco tiempo sus representantes, sobre todo su padre, y parece que esto está a falta de pocos flecos para que se haga oficial, para que Brian Zaragoza pertenezca, pase a pertenecer al Bayern de Múnich y se quede en el Granada a cambio de 15 millones hasta final de temporada. Hay que recordar que la cláusula de rescisión son 14, por eso se va a ampliar un poco para que no pase el caso de Samu Moradion y se pueda quedar hasta final de temporada aquí en el Granada.
Muchas gracias, un abrazo.
Cuidaros mucho.
Adiós, hasta luego. Tebas reelegido como presidente de la Liga. No se ha presentado nadie, ¿no?, contra Tebas, ¿no?
Así que como no ha habido ningún candidato, la comisión electoral le proclama de manera provisional presidente, aunque hay que esperar hasta el 14 de diciembre para posibles impugnaciones. Va a ser el cuarto mandato y último de Javier Tebas al frente de la Liga.
¿Es último cuarto, ya? ¿No cuarto se puede mandato? ¿Presentar
no.
otra vez?
Sí, pero no quiere.
Ah. No, ya ha tenido bastante con los cuatro años.
Bueno, pero creo que...
¿Te quieres presentar tú?
En este mandato, por cierto, el sueldo, ojito al sueldo de Tebas en este mandato, ¿eh?
Nada, el que lo han aprobado los clubes.
Sí, sí, sí.
Es público, te metes en la web y lo miras.
Pero, ¿tú lo puedes decir ahora al compañero?
Sí.
¿Cuánto?
Te metes en la web de la Liga y ahí aparece.
¿Pero cuánto es el sueldo de Tebas? Creo que con bonus y tal, creo que puede llegar a los 5 millones.
Claro, es un fijo, creo que son 3 millones de euros, pero claro, luego depende de los bonus.
Sí, sí.
5,47 millones de euros al año.
Fernando Roch...
Eso con los bonus.
Fernando Roch Negro. Que no digo nada, ¿eh? La compañía factura 2.000 y pico, casi 3.000 millones, con lo cual no seamos populistas. O sea, si tú estás en
no, lo más importante es que está aprobado por los clubes.
No, eso uno. Y otro, que si tú estás en una compañía que está facturando y dando beneficios y que factura 3.000 millones, que el presidente de todo eso gane 5, no es un disparate. Y si no, váyanse ustedes al IBEX 35 o a la banca o a cualquier mega empresa de esta facturación y vean lo que se cobra. Fernando Roche Negueroles ha sido denunciado por el CTA por sus declaraciones después del Sevilla-Villarreal del pasado domingo. Se expone a una multa de 3.000 euros. Vamos a escuchar lo que dijo Roch Negueroles para ver si esto es merecedor de sanción o no.
Nos han robado claramente 2 puntos y es indignante que la persona del VAR es que no tiene ni que llamar. Es de ese corporativismo que cuando una vez le llaman es muy difícil que el árbitro cambie de opinión.
Que entre cuando tienen que entrar y no en tal, que no sé si es búsqueda de protagonismo o... No sé, claro, es muy fácil desde Madrid estar ahí un tío y anularte un gol cuando estamos jugando todos.
Le pueden caer 3.000 euros, ¿no?
Por sí, esto. Pero no es por todo el extracto, es solamente por la frase nos han robado.
Nos han robado.
El resto
lo que no soportan es la palabra robar.
Nos han robado tal. El resto del sonido lo puedes quitar, que es totalmente lícito.
Totalmente lícito. Por lo tanto, solo es por la palabra robar. Eso. La Fiscalía de Madrid ha pedido 4 años de cárcel para los ultras del Atlético que colgaron el muñeco de Vinicius en un puente el pasado mes de enero. Ya saben que fue en la M30. 4 añitos de cárcel pide la Fiscalía. Y, por cierto, la defensa de la víctima de Dani Alves pide 12 años para el exjugador del Barça por esa presunta agresión sexual. Madrid sigue apostando muy fuerte, esto va a ser tema en el partidazo, para que en el año 2026 llegue la Fórmula 1 a la capital de España. En este caso sería Barcelona la que perdería su gran premio. Esto ha dicho esta mañana el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Nosotros tenemos confianza en que Madrid pueda albergar el gran premio de Fórmula 1. La candidatura ha sido trabajada porque la candidatura... Creemos que es la mejor, pero insisto, nosotros hemos hecho todo lo que debíamos hacer para poder albergar el Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad de Madrid. Ahora le corresponde a Fórmula 1 tomar la decisión final y hacer el anuncio que corresponda.
Luego lo hablamos, porque hay incluso la posibilidad de que pudieran cohabitar los dos grandes premios, Madrid y Barcelona, en 2027, ya veremos. Hemos tenido Euroliga, ha jugado y ha ganado el Real Madrid, 71-77 en la cancha del Olympiacos. ¿Has visto el partido, Siro?
Lo he visto y lo he hecho.
Ah, por eso
lo he narrado, sí.
Vale.
Sí.
Buen
partido.
Luego nos cuenta Pilar. Y sí. Mundial de Balonmano Femenino, primer partido de la segunda fase, mañana a las 6 de la tarde, España-Argentina. 11 de la noche y 44 minutos. De verdad que si no lo pensara, no lo diría. Tenemos por delante una gran noche de radio. De verdad, una gran noche de radio. Y además vamos a entrevistar a un oyente muy especial, a un amigo que hace algo que yo creo que es absolutamente único en el planeta está escuchando los programas de radio, nuestros programas de radio, con 20 años de retraso. Es decir, es oyente nuestro, pero está ahora mismo por el año 2003.
Entonces no estábamos en COPE.
No, pero está escuchando los programas que hacíamos entonces, con De la Morena.
Vale.
Entonces, él está viviendo, su realidad es ahora mismo la realidad deportiva del año 2003.
Yo estoy flipando.
Pues esto sucede. De hecho, bueno, cuando le hemos dicho, te vienes a la radio y tal, ha dicho, ¿a qué hora empezáis? Es oyente nuestro, pero no sabe ni a la hora que empezamos. Porque claro, está con el horario de 2003. Es una cosa súper peculiar, súper... muy difícil.
Lo que es curioso es que escuchará su propia entrevista en el 2043.
Efectivamente, Dios quiera que la pueda escuchar. Dios quiera que la pueda escuchar. Pero se escuchará en 2043.
Y a lo mejor la escucha en verano con el calor, así que fíjate cuando escucha
sí,
el frío.
Efectivamente. Bueno, 11:45, en plena cena de Navidad de la redacción de deportes de COPE Barcelona, está Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? En plena calle, ¿eh? Porque Oliveros nos ha convocado en un restaurante italiano y estábamos bajo tierra prácticamente en un sótano.
¿Cuál?
Y he tenido que salir porque no tenía cobertura y aparte hay mucho ruido en el Edén, el restaurante
el Edén,
en el que estamos celebrando.
¿Hace frío?
La cena de Navidad después
pero... No acompaña, ¿eh?
Bueno, ahora mismo no sé, habrá que 10 grados en Barcelona. No hace frío especialmente.
No hace frío especialmente. ¿Y Oliveros cómo está? ¿Cómo
lo lleva?
En el Edén fenomenal.
Bien, él nos ha colocado en la mesa y yo he llegado de las últimas.
¿Qué os ha colocado él? ¿Parte los sitios en la mesa?
Sí, creo que
hace
sí, me
sitting.
Han dicho que sí.
Claro.
Hace el sitting.
Ha hecho el sitting, sí, sí. Ha ejercido de anfitrión, ha hecho el sitting,
chaleco,
nos ha convocado en el sitio, ha marcado el horario y ahí está disfrutando de un limonchelo ahora.
¿Y a quién se ha puesto al lado, por curiosidad?
¿Ya tirando el limonchelo?
No. A Valllori, a mí no me ha puesto a su lado, es que mía me tiene muy vista.
Ya, ya la tiene todo el año en las cabinas, ha cambiado.
Sí, yo me he sentado al lado de Silvia Ortiz. Porque
hombre,
tengo muchas ganas de,
dale un
de
beso,
verla.
Dale un beso.
Está trabajando full time, porque claro, ahora se acerca la campaña navideña y está haciendo muchos ramos, o sea que si le queréis pedir algún ramo de
es
flores,
que se ha metido, Silvia
que
Ortiz,
sea.
Nuestra compañera, cambió radicalmente de
profesión,
de ámbito y de este mundo que es así como
sí, basura todo.
De nuestro mundo, se ha metido en un mundo bonito que es el mundo de las plantas y de las flores y de la vegetación y entonces
sí, yo la tengo.
Sí, pero trabaja mañana, tarde y fines de semana
pues claro,
también, ¿eh?
Bueno, en eso coincide con muchos de nosotros, pero sí, ella no tiene que lidiar con algunas cosas nuestras. Bueno, tendrá sus cosas también, las plantas igual a veces pues se marchitarán o sabe Dios. Las plantas tienen sus problemas también.
Ahora sí,
yo, por ejemplo, las que tengo en casa no termino de entenderlas.
Ahora es época de tulipanes, que me encantan los tulipanes, y me está contando cosas que no sabía.
¿Te gustan los tulipanes?
Bueno,
¿eh?
Saberlo,
me encantan
bueno,
los tulipanes.
Bueno, saberlo.
Bueno, saberlo.
Sí, los tulipanes bueno, amarillos saberlo. Me encantan.
Buena nota, David. Bueno, eres muy detallista, que te gusta mucho a las compañeras andar mandando los flores.
Buena cena esa, ¿eh? Hablando de tulipanes ahí, ¿eh?
¿Cuál?
Bueno, hemos hablado de todo, de la vida de también, de reflexiones, de todo, de todo.
¿Habéis hablado de Ter Stegen?
No.
Pues te importaría contarnos qué va a pasar, qué poco lo
hemos Juanma, ¿sabes qué pasa? Es que llevamos ya más de 48 horas hablando de Ter Stegen.
Ah,
sí,
muy bien.
Lo hemos comentado, el Barça ya ha comunicado esta tarde que será operado esta misma semana para solucionar sus problemas lumbares, pero no dan más detalles. Dicen que después de la operación facilitarán un nuevo comunicado médico. Lo que os podemos contar aquí en la cadena COPE es que Ter Stegen se opera fuera de España, pero todo será supervisado por los servicios médicos del Barça. En principio, este viernes, no le queda otra. El propio Ter Stegen ha confirmado en un comunicado que lo mejor era pasar por el quirófano. Me están preguntando qué canal es. La cadena COPE, señor.
Sí, COPE.
Sí. Tiene una hernia disc...
¿Que quiere bueno, saludar?
Perdón.
Sí, que salude, hombre.
Que salude, hombre.
¿Quieres saludar? Bueno, saluda. Está...
Saluda al señor... ahora está jubilado.
¿Quién?
Era el mejor de la cadena COPE.
¿Quién?
¿Quién era el mejor de la cadena COPE que está jubilado? No entendemos.
No me acuerdo de...
Lama, Manolo Lama.
Ángel García.
No. ¿Ángel García?
No.
Ese.
Ese.
Gracias, señor.
Te sigo desde 2004.
Gracias. 2004, justo por donde va Juan Lee, escuchando los programas.
Al desierto de Merzuga cuando quieras.
Muy bien.
Con muchísimo gusto.
Te lo agradezco un montón, iré.
Pasto, vuelo, seguramente. la hospitalidad es nuestra.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, eso pasa cuando estás en una cena de Navidad y tienes que entrar en directo desde la calle.
El señor se ha liado con el nombre, pero le agradecemos el cariño. No sé a quién se referiría.
Se refiere a José María García.
Ángel García, que tiene...
Ángel García.
Ángel García Parera.
Sí, aparte era marroquí y en Marruecos nos escuchan muchísimo.
Muchísimo.
Flipé cuando fui a Tánger.
Sí, sí.
Sí, sí. Adelante, bueno, pues ya no sé qué estaba...
Sí, estabas hablando
no,
de,
sigo,
opera,
sigo.
De la hernia
claro,
discal.
Que
opera fuera.
Sí, que tiene una hernia discal y... De verdad.
Después de los colipales.
Y lo mejor es quitársela, es la manera de acabar con el dolor crónico que le provoca en la zona lumbar y que le afecta también una pierna. Fuentes del vestuario del Barça he preguntado y estiman que estará entre 2 y 3 meses de baja, aunque Ter Stegen espera recortar plazos. Los médicos, ya sabéis, siempre son más prudentes y me dicen que podría reaparecer en la ida de octavos de Champions. Han sido días de mucha reflexión, cada día he ido a la ciudad deportiva, pero el tratamiento conservador no ha funcionado. Cada vez que se probaba el dolor se intensificaba. Ha querido consultar su situación con muchos médicos expertos y todos le han dicho que quirófano, así que esta semana se opera fuera de España para volver cuanto antes y Iñaki Peña, que ha demostrado que es un portero de garantías, va a ser su sustituto, va a ser el portero titular.
¿Ficharías un portero, David?
No.
No, para esto no. ¿Creéis que el Barça necesita fichar un portero?
Yo creo que no.
No.
Más después de ver a Iñaki Peña.
Pero básicamente digo que no, porque ¿vas a fichar un portero mejor que Ter Stegen? Imposible. Y para fichar un portero bueno, prefiero darle la oportunidad a Iñaki Peña, que por lo menos en los dos últimos partidos ha dado el nivel.
No, sí, es pensar un poco en que haya
un posible
imprevisto o poco con Iñaki Peña en cualquier momento, una expulsión, cualquier cosa.
Y que es un marrón, o sea, por muy bien que esté Iñaki Peña, no es lo mismo jugar dos buenos partidos que estar 3 meses defendiendo la portería del Barcelona. Lo normal es que un chaval así falle, porque es muy joven.
¿Tú no crees que la actuación de Iñaki Peña ha influido en que Ter Stegen pase por el quirófano?
Yo creo que no.
Yo no tengo ninguna duda.
¿De qué?
De que la actuación de Iñaki Peña influye a que ahora desde el Barcelona se le dé más margen a Ter Stegen para recuperarse.
Pero es que yo creo
no
que...
No es lo mismo que tú tengas una necesidad imperiosa de que el portero se recupere porque el que está jugando no esté dando el nivel que el equipo requiere, a que dé un nivel que digas, oye, mientras que esté jugando así, pues chico, pasa por el quirófano y luego ya veremos.
Él ha intentado por todos los medios no pasar por el quirófano, pero es que no le queda otra. O sea, no ha habido opción a que no pase por el quirófano.
Y llega la fase buena de la Champions y Eurocopa en su país,
Sí, es un año difícil.
No. Oye, otro tema. Declaraciones de Aleix García, el jugador del
Girona.
Qué bueno es.
Son declaraciones en Movistar Plus, es un jugador buenísimo. Y en la semana previa, a 5 días de que se juegue el partido contra el Barça, domingo 9 de la noche, otra vez en Montjuic, Barça-Girona, Aleix García ha dicho esto en Movistar Plus.
Obviamente, me gustaría jugar en el Barça, es el club que desde pequeño pues siempre he seguido, siempre me ha gustado.
Me gustaría jugar en el Barça, es el club que desde pequeño siempre he seguido y siempre me ha gustado. Yo no critico que piense eso, evidentemente. ¿Es oportuno decirlo esta semana?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Y además estoy seguro que en Girona no molesta, porque en Girona la gente es muy del Girona, pero es muy del Barça. Y no creo que la gente ni le vaya a pitar ni se lo vaya a echar en cara. Porque es que yo creo que mucha gente en Girona es tanto del Girona como del Barça. Y ahora que no me salten que no, somos del Girona, que hay gente del Girona.
Eso mientras no haga una cagadita.
No, claro. Pero es que está haciendo un temporadón, es el jugador franquicia del Girona ahora.
Yo lo siento,
que
David.
Que no tenga mala suerte de hacer una cagada el día precisamente que juegan contra el Barça.
Claro, yo creo que es absolutamente innecesario.
Es un deseo.
Sí, pero sí, puede serlo.
Lo puedes evitar.
No es la semana para decirlo, no es el momento y no aporta nada. Porque a él no le va a beneficiar en nada decir eso.
Bueno, aporta que la verdad a veces aporta. A mí sí me aporta, claro.
Y pedimos sinceridad a los jugadores.
Prefiero que me engañen a que vayan a los tópicos y que digan lo que sienten.
Es que no hace falta. A ver, Palomar, es que no hace falta que te engañen.
Claro, eso te iba a decir. Tampoco hace falta engañar. Puede decir lo mismo cuando juegue el Girona contra el Real Madrid en la semana esa.
Esa es la pregunta hoy.
Claro. Bueno, bien.
Pero también puede decir, oye, yo estoy pensando en ganar el partido del domingo. Punto.
Claro, no. O es que hay mil formas. Mira, ¿sabes dónde quiero jugar? El domingo con el Girona contra el Barça. Eso es lo que quiero.
Perdona, es que eso no hay ninguna duda. Que va a ir a ganar con el Girona.
No, eso lo faltaba. Pero eso nadie lo duda. Lo único que decimos es si es oportuno que un jugador recuerde antes de jugar contra un equipo que es de ese equipo y que su sueño es jugar en ese otro equipo.
Vale, te hago la pregunta a ti. ¿Es oportuno decir ser sincero cuando te preguntan y decir la verdad, Juanma? Pero o hay que escucha, mentir y fingir.
Yo creo que no. La sinceridad está sobrevalorada.
Ah, muy bien, vale, pues sí. Basta, perfecto. Muchas gracias. Esta frase me la guardo.
Bueno, sí, sí, claro, guárdatela. Es que
ya
lo
verás
de verdad.
Tú que lo mal que va a sonar esto en 2043.
Evidentemente te lo puedes llevar.
Pero tú, Gonzalo, porque lo vinculas a lo de Joao Félix, ¿o no? No, lo digo de verdad, porque Joao Félix dijo lo que dijo y se montó la que se montó.
No tiene nada que ver, hombre.
Barcelona y tal.
No
es lo mismo, es que no.
Claro que no.
Pero va a decir que no tiene nada que ver.
Pero puedo pensar independiente. O sea, yo no creo que sea cuestión de engañar o mentir a la gente. Creo que hay momentos de decir las cosas. Y puedo pensar que no es el momento de que diga eso, nada más.
Pensar lo que quieras, claro.
Claro.
Incluso puedo pensar eso de que no. Todos pensamos que se va a entregar. Bueno, todos, o hay gente a lo mejor que no. A lo mejor alguien en Madrid piensa que no.
Muy bien, pues ya está, pues que lo piense, claro. Pero el chaval le hace una entrevista en la semana que se juega con el Barcelona, claro. Y le preguntan por el Barça, que es lo más natural. Pues ¿qué le van a preguntar? ¿Por el Madrid? Pues ¿por los tulipanes? Claro, le preguntan por el Barça.
50.000 salidas, mejor que la que ha hecho para...
Vale, pues entonces ya está. Vale. La próxima para vez, este cuando venga aquí un jugador a una entrevista al partidazo, que miente, que no diga la verdad.
No, que diga lo que quiera.
Ah, vale, no, porque no puede decir lo que quiera cuando esté criticando.
Sí, no, lo puede decir y yo también.
Bueno, puede decir lo que quiera, de hecho, lo ha dicho. Claro, de hecho lo ha dicho. Otra cosa es que nosotros tengamos que estar todos de acuerdo con lo que ha dicho.
Muy bien.
¿No me escuchaste ayer, Fouto, con este tema?
Por eso. Claro. Hay que compensar.
Elena, ¿algo más desde la cena de empresa de COPE Barcelona?
Sí, ya sabéis que en el Girona hay dos jugadores que están cedidos por parte del Barça. Eric García sí que podrá jugar porque la operación se hizo al final del mercado. En cambio, Pablo Torre, que no es titular habitualmente y juega muy poco, no podrá hacerlo porque el Barça le puso la famosa cláusula del miedo. Y no sé qué deciros más. Si queréis, ahora os mando un WhatsApp si el ambiente está animado. Bajo otra vez al sótano y os digo.
Bueno, ahora ya cuando llegues abajo está Oliveros con la corbata en la cabeza. Ya en esta media hora Oliveros ha liado. Sí, sí, menudo es. Un beso, Elena, gracias.
Un beso a todos.
Hasta luego. Isaac Aviles Morris, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Messi, ¿qué pasa con Messi?
Bueno, que ha sido elegido mejor deportista del año por la revista Time, una de las revistas más prestigiosas del mundo, mejor deportista de este 2023.
Pero ha sido portada en plan de sacarle la
sí,
cara.
Sí, sí, ha sido una portada, la verdad que muy bonita.
¿En serio?
Tres fotos, sí, en realidad son tres imágenes de Messi, la más grande y la más llamativa es con la camiseta del Inter de Miami, lógico, porque es una revista estadounidense y ha tenido un impacto tremendo la llegada de Messi en la MLS. En eso básicamente se centra el reportaje, pero en lo que a nosotros nos concierne, hay unas frases de Messi que son llamativas, especialmente cuando reconoce que su intención fue volver al FC Barcelona. De hecho, Messi dice: mi primera opción era volver al Barça, pero no fue posible. Traté de regresar, pero no pudo ser. Es verdad que él manejaba también otras alternativas, como son Arabia Saudí o como es Miami. Dice que, de hecho, se pensó mucho la de Arabia Saudí, porque además de una gran oferta económica, es una liga que está en crecimiento, que además, bueno, pues había ido Benzema, había ido Cristiano, y le motivaba también el hecho de competir contra grandes deportistas. Pero al final se decantó por la oferta de Miami. Fue muy importante Beckham, y de hecho el propio Beckham dice también: yo tenía mucho miedo y mucho respeto por el Barça, porque Messi no se había despedido de la afición y Beckham creía que una de las intenciones de Messi era volver para tener la oportunidad de despedirse.
Muy bien, pues esto es lo que ha dicho Messi. Gracias, Morris. Bueno, quédate, que has visto el partido, que me tienes que contar también el fútbol femenino.
Sí, claro.
Estaba viendo el partido. 11:57, de hecho...
¿Lo de Messi lo podemos valorar también como que ha dicho la verdad o...?
No os ha gustado tampoco lo de Messi.
¿Eh? Tampoco, ¿no?
No me gusta nada.
Messi,
¿os ha gustado?
¿Qué quieres decir?
¿Qué te molesta?
Hombre, que entiendo que había... O sea, no se puede sacar de la ecuación la parte económica, entiendo, ¿no?
Hombre, no, por supuesto.
Ah, vale, pues eso. Es que esa parte cuando hablan
es que
de...
no lo niega. Él dice que
no, pero digo que cuando los jugadores por lo general hablan de jugar en un club o en otro, esa parte la suelen obviar por lo general.
Sí. Qué gruñón que está, ¿eh?
Sí. No, hombre, no. Es que de verdad, yo estoy siguiendo al pie de la letra los deseos del director y presentador de este programa.
Hoy, sí. Como no te dora la píldora...
Lo escuchaste ayer el programa, ¿eh? Lo escuchaste, ¿eh? Y te apetecía estar, ¿verdad? ¿Eh?
Mucho.
Pues te voy a decir una cosa, te echamos mucho de menos.
Sobre todo porque...
Te echamos mucho de menos, lo que pasa es que eres tan caro que tenemos que elegir muy bien los días.
No sé. Lo que pasa es que igual ayer os hubiera llevado alguna sorpresa.
Sobre todo.
Bueno, no te preocupes, porque ahora viene tu tema, o sea que vamos a hablar ahora... Estamos ansiosos por escuchar
el Atleti. Luis García ya se ha venido a nuestro bando. Sí, ayer ya se ayer tiró del barquito.
Y Marchante...
Bueno, Marchante está ahí un poquito ahí, pero Luis ya es machirulo, pero...
11:58, el que escribe libros, que le dijo un amigo a Arauz, le dijo, en una voz le dijo, no, este, el otro, el que escribe libros, ¿eh? Me gusta hablar de alguien especialmente como el que escribe libros, correcto, si fuera madre lo peor. Mía. Bueno, ¿cómo lo pasé anoche? Bueno, de verdad, no sé cómo va a estar la cosa dentro de 20 años en la radio, pero desde luego yo anoche... Lo lo pasé increíble porque David Sánchez se presentó en la radio con embutidos, sí, trajo queso, hombre, sí, de su tierra.
Raro, ¿eh?
Impresionante, de verdad, ¿eh? Y luego abrimos la botella de Fuentespina, Ribera del Duero, y eso ya cogió absolutamente otro nivel, ¿verdad?
Nos la metimos en cero coma.
Vamos, vamos, lo pasamos genial. Sí. Y creo que Fuentespina ahí, David, fue la clave. Sí, Fuentespina, sí, fue la clave. Estaba muy rico el embutido, pero Fuentespina lo cambió absolutamente todo. Sí, así nada, que solo te pido que hay que repetirlo, David, con Fuentespina.
Cuando,
¿de acuerdo?
Quieras, sí, sí.
Vale. 11:59, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo. Cadena COPE. Enseguida, atención, estamos con la selección femenina.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Pensamos que todo el mundo, cuando estamos hablando aquí de la inflación, sabemos qué es la inflación y cómo nos afecta.
Tú imagínate que yo vivo en un pueblo y tengo que ir a trabajar siempre a otra localidad. Y yo siempre pongo 20 euros de gasolina. Y cada vez tengo que aparcar el coche más lejos del pueblo. Pero esto significa que la gasolina te está saliendo más cara, ¿no? Estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana, también en Navidad.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
¡Oh, ocasión!
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Codo a codo, nos enfrentamos a desafíos. Cara a cara y mano a mano los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche.
Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De la noche y 4 minutos, 1 hora menos en Canarias, sigue el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con David Sánchez, Gonzalo Miró, Elías Israel, Roberto Palomar, Ciro López, Isaac Fouto y Alberto Arauz, que está leyendo los mensajes de los oyentes. Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, que llegan como siempre al WhatsApp del programa, al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Y muchos comentarios sobre el partido de la selección española esta tarde contra Suecia. Decía un oyente, es la primera vez que veo un partido de fútbol femenino en directo y la verdad que para mí ha sido algo histórico. Esta selección pelea, te divierte y tiene mucha calidad. Creo que Málaga se merecía disfrutar de algo así. Ya me gustaría que el equipo masculino hiciera algo parecido y no el aburrimiento al que nos tiene acostumbrados. Gracias a nuestras chicas he visto un tiempo de un partido estético, brillante, eficaz y trepidante, que no veía, por cierto, desde hace mucho tiempo. Gracias a todas. En cambio, decía otro oyente, ayer la selección era un circo con Montse Tomé y hoy ha sido la octava maravilla del mundo. Es una selección indefinible. Si pusieron a una entrenadora para que no hubiese problemas de género, esta entrenadora tiene que ser dura. Y si ha de convocar a infantiles de tercera para la selección, que lo haga. Pero basta ya de ceder al chantaje de las jugadoras. Y otro oyente decía, inicio de programa prometedor. Estáis, Juanma, claramente para el Ondas.
Sí, señor. Sí, señor. Yo creo que, bueno, estoy convencido de que el próximo año, 2024, nos viene con un Ondas debajo del brazo. Por cierto, se ha confirmado un concierto en el Bernabéu para el día 28 de diciembre de 2024, ¿eh? Cuidado, ¿eh? 2024.
¿Quién?
Aitana. ¿Ah? Aitana.
El Día de los Inocentes.
Hoy tocaba en el Withing, ¿no?
¿Hoy? ¿Qué ¿No? dices?
¿Sí?
Me suena.
A ver.
Míralo.
Y tú no haciendo creo, el programa.
No creo.
¿No? Vale, vale. Lo ha anunciado ella en el Wizzing. Lo ha dicho ella actuando en el Wizzing. Vale, perfecto. Es que yo no sabía que actuaba en el Wizzing. Sí, sí, efectivamente lo confirma Chato, que los conciertos los tiene todos controlados.
Sí.
2024.
Y luego soy yo el que da...
No, no. Taylor Swift, Dookie. Están confirmados en el Bernabéu. Taylor Swift, Dookie, Aitana, Karol G, Manuel Carrasco, Luis Miguel y creo que Alejandro Sanz también. Sí. O sea que estos son los conciertos de momento que van
¿Y,
a...
Y la Super Bowl, que lo dijo Florentino.
Venga,
eso Angelito, no, por favor.
Va a haber a lo mejor un partido de la NFL.
A lo mejor.
A lo mejor, porque va a ser en Madrid.
Que igual es en el Metropolitano.
A lo mejor es en el Metropolitano o a lo mejor es en el Bernabéu, ya veremos. ¿Qué pasa con la selección femenina? Hoy ha ido todo bien. Yo creo que no ha habido ninguna polémica, ningún problema. Andrea Peláez, Málaga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hoy vamos.
Hoy lo que es siempre la selección, deportivamente, o sea, bueno, el otro día se perdió, es que tampoco se puede ganar todo, chico, pero claro. Deportivamente la selección española es esto, ¿eh? O sea, es calidad que le sobra y un partidazo hoy que se nos ha puesto muy negro al principio, es que en, bueno, no sé si han sido 20 minutos, íbamos perdiendo 1-3 y hemos terminado ganando 5-3. Vamos,
Aitana no ha sido titular, ha salido cuando perdíamos 2-3.
Aitana no ha sido titular y ha salido en la segunda parte, sí, efectivamente. La ha cambiado Montse Tomé por Jenny Hermoso, ese ha sido el cambio, sale Jenny Hermoso, entra Aitana Bonmatí y la verdad es que ha cambiado el partido Aitana, es que es la mejor futbolista del mundo ahora mismo, Balón de Oro, le ha dado un aire fresco a la selección, le ha cambiado la cara y también un auténtico partidazo, bueno, o medio partidazo de Mariona Caldentey, que ha marcado 2 golazos y que no tiene tanto cartel como otras jugadoras, pero que le sobra la calidad. Ha marcado Salma Parayuelo el primero, o sea, esto ha sido A los 20 segundos un gol de Suecia en un córner. Hemos empatado, gol de Salma Parayuelo, 1-1, y luego nos hemos puesto 1-3, y luego ya en la segunda mitad ha marcado Atenea, ha marcado Fiamma y dos goles Mariona Caldentey. O sea que hoy día bastante tranquilo, y sobre todo que, bueno, pues espantamos los fantasmas y vuelven las buenas sensaciones de cara a la Final Four, que es verdad que es a finales de febrero, pero bueno, que era muy importante, no en lo deportivo, sino en lo extradeportivo, la victoria de hoy.
Ha hecho declaraciones Markel Zubizarreta, que es el director de fútbol femenino de la federación. ¿Las ha hecho en Televisión Española antes del partido?
Sí, en Televisión Española, porque Markel no concede entrevistas. Esta es la única, que bueno, que son tres preguntas de la tenedora de derechos, que es la televisión pública, y le han preguntado evidentemente por lo sucedido en Pasarón.
A ver qué dice.
Lo que pasó en el descanso es algo que no se puede dar en un contexto de fútbol profesional. Está claro que ya hemos hecho el análisis de lo que pasó, y a partir de ahí es algo que, como bien decía, no puede suceder, y que esperemos, ya hemos puesto los medios para que no vuelva a pasar en el futuro.
Lo que pasó, que no vuelva a pasar, hemos puesto los medios, que no vuelva a suceder. Esto es lo que dice Markel Zubizarreta. Nuestras informaciones, que vienen de dentro del vestuario, es que Montse Tomé ve así un poco taciturna, cabizbaja, a Aitana Bonmatí y le pregunta, ¿te pasa algo? Aitana no le responde. Montse Tomé vuelve a decir, ¿te pasa algo? Aitana sigue sin responder, insiste, le dice la seleccionadora, ¿no me vas a contestar? No le contesta. Aitana no le contesta y le pregunta la seleccionadora, ¿quieres que te cambie? ¿Quieres que te cambie? Le pregunta. Y Aitana responde, pues venga, cámbiame. Esto es lo que pasó. Y debió ser en el último instante del tiempo de descanso, porque hubo muy poco margen para que luego saltara a calentar. ¿Quién entró por Aitana?
Esther González. Evidentemente fue con muy poco tiempo porque Esther no estaba preparada por eso, porque ni siquiera había calentado, ya lo habíamos contado.
Nos cuentan que esta fue la conversación, esta fue la tensión, o sea que no hubo tampoco... digamos, faltas de respeto graves, ya, pero hubo una tensión
si
entre
esto
ambas.
Si es así, es impresentable una tensión entre por ambas, parte sí. de la futbolista. O sea, es impresentable y no le hace ningún bien. Después de todo lo que se ha vivido, y sabes que yo aquí he enarbolado siempre la defensa de las jugadoras por encima del seleccionador y de muchas de las cosas que han pasado, pero no le, si eso es como tú lo cuentas, que no hay por qué dudar, o sea, creo que es impresentable y que no le hace ningún bien, o sea, porque me parece... Es que... Tú puedes estar enfadada y tal, pero tienes que contestar a tu seleccionadora. Me parece que es sobrepasar límites.
Para mí la responsabilidad de salir con uno menos es de la seleccionadora. O sea, la que falla es ella, independientemente de quién tenga la culpa. Porque ella es la que manda y tiene que asegurarse de que España sale a la segunda parte con 11. Dicho lo cual, me parece lamentable la actitud de Aitana Bonmatí. Que me dirán, esto pasa también en el fútbol masculino. Cierto, y no por ello... Hay que dejar de decir que es impresentable. Uno, que no le responda a la seleccionadora. Y dos, esa respuesta retadora de, pues ahora vas a jugar tú, pues ahora cámbiame. Eres la balón de oro para lo bueno y para lo malo. Yo creo que es... no creo que se le hayan subido los humos, pero habla muy mal de la persona de Aitana Bonmatí ponerse en ese plan. Si, simplemente la seleccionadora le estaba preguntando que si le pasaba algo.
Sí.
O sea, no le estaban insultando.
Aunque estuviera enfadada, si está enfadada.
No, lo estaba, evidentemente pues, estaba
claro,
cruzada,
pero
con algo.
Pero
algo...
díselo.
Claro.
Díselo a la seleccionadora.
No, o si no, si estás cruzada, que esto le ha pasado, claro. Nos ha pasado a todos. No pongas, a lo mejor tampoco tiene que ponerle en bandeja la posibilidad de ¿quieres que te cambie? Porque le estás lanzando un órdago, claro, que te lo va a recoger. Entonces, a lo mejor ella ahí tiene que templar un poco de gaitas o no decirle nada, no decirle eso. Pero tampoco Aitana tiene que aceptar el cambio. O sea, tendrá que decir, pues no, estoy enfadada, pero quiero jugar, que es lo que creo que debería haber hecho. ¿Quieres decir algo, Gonzalo?
Sí, a mí me da la sensación de que esta selección tiene que convivir con una mirada un tanto distinta a la que le damos a los futbolistas masculinos, porque este tipo de conflictos entre futbolistas y entrenadores ha pasado siempre en el fútbol masculino, siempre. O sea, no es nuevo, no es la primera vez que un jugador, que una estrella, que el jugador más importante de un equipo las tiene con un entrenador. y que las tiene en los entrenamientos, que las tiene en los partidos o que las tiene incluso con sus compañeros, y esto pasa. Pero me da la sensación de que ellas...
Se dice también en el fútbol, que en el fútbol masculino se dice, se cuenta y se critica al entrenador o al jugador.
Pero la manera en la que se pone el foco en después de todo lo que ha ocurrido en ellas... Pues es algo que tienen que aprender a convivir con ello, irremediablemente, ya, pero porque, Gonzalo, porque les va a pasar.
Pasa en el fútbol masculino, pero luego salen con 11. O sea, hay movidas en el vestuario, claro. Pero salen 11 a jugar. Aquí es que han salido 10. Claro, y un mal momento 9. De intimidad de vestuario, de movida de vestuario, como parece, estamos contando, que sucedió, no justifica la chapuza que no puede producirse pero en el eso, fútbol de élite.
Pero eso no es culpa de Aitana.
Seguramente de la estructura de la seleccionadora, bueno, bien, de Aitana, si lo comunican en el último minuto también, ese malestar. Bueno, movidas ha habido siempre, lo estás diciendo, sí. Son situaciones de vestuario que pasan, pero vamos, normalmente se sale con 11, y cuando no se ha salido con 11 o ha habido una alineación indebida, no sé qué, pues el fútbol masculino ha tenido que convivir con la misma crítica, porque la situación fue ridícula, impropia del fútbol de élite.
No, totalmente, y derivó en que además, pues seguramente si no estuviese apretada por esa situación, la seleccionadora no hubiera sacado el nombre de Aitana. Y Monse pone el nombre de Aitana sobre la mesa y ahora estamos...
Otra equivocación, para mí.
Sí, bueno, otra equivocación porque no es muy normal. Normalmente los códigos de vestuario
se
tapan y luego pues estas cosas se suelen saber con el tiempo.
Hoy han hablado Iván Andrés y Laia Codina, vamos a escucharlas después del partido de Málaga.
Sí, está solucionado, creo que hay que aprender, porque al final estamos en la élite y estas cosas pues no pueden pasar. Se ha solucionado, lo hemos hablado entre todas, entre todos.
Se habló todo lo que se tenía que hablar, porque al final las jugadoras somos las que sufrimos y el staff también. Y lo que se habla se queda dentro.
Lo que se habla se queda dentro.
Es que estoy de acuerdo en una parte, pero me parece difícil que se cumpla si no ocurre nada. Quiero decir, esto no puede pasar, pero si no puede pasar tiene que haber alguna consecuencia. No puede
y
ser,
y añade
no,
una cosa, esto es fútbol profesional.
Lo que no puede ser es que no pase nada. Es que el otro día ocurra lo que ocurre con Irene Paredes y no pase nada. Que el otro día España salga a jugar el segundo tiempo con 10 futbolistas y no pase nada. Lo que sí es evidente es la poca autoridad que tiene Monse Tomé en ese vestuario, que es prácticamente nula, porque si no hoy Aitana Bonmatí probablemente no hubiera jugado, pero ni de suplente, quiero decir. No hubiera saltado al campo. Entonces, bueno, dice muy poco de la entrenadora y muy poco de cómo funcionan las cosas en el fútbol femenino, porque es que no puede ser que ocurran este tipo de,
hombre,
de situaciones tan absurdas.
Nada, se han llevado por delante un presidente, agente
digo
de
ahora,
prensa.
Me refiero.
Claro.
Si lo que ha pasado con Irene Paredes
tampoco pasa
implica
en el fútbol
que...
masculino, El famoso capítulo de Messi volvió a jugar a fútbol, una enganchada mediática con Luis Enrique, o sea que tampoco en el masculino suelen pasar muchas
cosas. ¿Y cuánto
cosas,
dijo aquello de Luis Enrique? De la autoridad que tenía en el vestuario.
Se dijo poquito, de todo.
No, por eso, pero muy poco de la autoridad que tenía en el vestuario.
¿Y lo que tiene que pasar qué es? ¿Que echen a Monse Tomé? ¿Por eso? ¿Por ese motivo? ¿Estás diciendo eso?
Hombre, tiene pinta que va por ahí, ¿eh?
Sí, yo lo
tengo. O sea, ¿tú crees que Monse Tomé debe ser despedida por lo que pasó el otro día?
¿Tú lo dices por esto o porque estaba con Bilda y con Rubiales?
Yo ya creo que en su día no tenía que haber sido. O sea, no me parece la persona.
Entonces, ¿la estáis esperando por eso?
Tranquilo, si no pasa nada. Si yo voy a reconocer todo lo que pensaba en su día y lo que pienso hoy. Yo en su momento pensaba que no era la persona adecuada para entrenar a esta selección y creo que es evidente y se pone de manifiesto que su autoridad en el vestuario es nula. Entonces, tener un entrenador, una entrenadora en este caso, que no tiene autoridad en el vestuario, pues sinceramente no creo que sea la mejor opción.
Andrea, algo más. Morris, ¿quieres decir algo del partido?
Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Yo creo que es
que hemos dicho muchas cosas.
Voy a concretar. La información que hemos contado aquí, que has contado tú, Juanma, creo que deja mal lugar a Aitana Bonmatí y es una pena porque Aitana Bonmatí es fundamental en el fútbol de la selección española. Es un peso pesado en el vestuario. Es una persona importante y creo que no le hace ningún bien tener un problema con la seleccionadora, sobre todo por lo que dice Gonzalo, porque la seleccionadora no se siente segura en su cargo. Ha habido un detalle al final del partido que creo que ha sido importante, que todas las jugadoras se han reunido en un círculo. Yo creo que querían que se viera que había unidad y que estaba todo solucionado, pero creo que es problema tras problema y creo que esto tiene difícil solución y que puede llevar a que una selección que es candidata a ganar la Liga de Naciones, que es campeona del mundo, pues desaproveche una gran generación por problemas como estos.
Bueno, y... pero son muy buenas y ganaron el Mundial en circunstancias también difíciles.
Sí,
y,
pero hoy iban perdiendo 1-3 y sí, porque Suecia tampoco se estaba jugando nada. Si nos estuviéramos jugando hoy la final de la Liga de Naciones y íbamos perdiendo 1-3 y Aitana Bonmatí está en el banquillo por lo que pasó el otro día, creo que la situación sería muy diferente.
Andrea, ¿algo más desde Málaga?
Que tenemos ya la Final Four configurada. Han pasado Francia, España... Alemania y Países Bajos, que no sé si habéis visto cómo ha pasado, está en el grupo de Inglaterra. Inglaterra iba a ser o primera o segunda, y Países Bajos o primera o segunda se iba a definir por la diferencia de goles. Tenía que ganar Inglaterra por 3 goles más y resulta que Inglaterra ha hecho su trabajo, jugaba ante Escocia en un partido un poco dudoso por el resultado, pero este partido ha terminado antes y ha marcado 2 goles en el descuento Países Bajos. La española, bueno, entre una de sus nacionalidades española, Damari Segurola, ha marcado 2 goles en el descuento y le ha quitado la plaza a Inglaterra. Así que Inglaterra no va a estar en los juegos, no va a estar en la Final Four. El próximo lunes es el sorteo. Juanma, vamos a conocer ahí a nuestro rival de la Final Four. Si nos toca Francia, tendremos doble oportunidad de ir a los juegos en caso de perder contra ellas. Y también la sede va a ser por sorteo puro. Se va a jugar la última semana de febrero en uno de los países de estos 4 que han pasado a la Final Four.
O sea, puede ser España.
Pues ahí.
Tenemos un 25% de posibilidades.
Eso es. Puede ser España, el país en el que se juegue. Luego se definirían, entiendo, los 2 estadios para esas 2 semifinales. Y ya está. Pues vamos a ver si es España, si es en Holanda, si es en Alemania o si es en Francia.
Vale. Un beso, Andrea. Gracias.
Otro.
12:19, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Hoy ha sido tema durante toda la jornada el asunto de la Fórmula 1. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien.
¿Qué tal?
¿Por qué se ha acelerado tanto el tema este de Madrid? ¿Realmente está tan acelerado la posibilidad de que la Fórmula 1 llegue a Madrid?
Estaba en su recta final, pero yo no tengo constancia de que esté firmado. Creo que están a punto de cerrarlo del todo, porque aquí se firma y se anuncia. El anuncio está cercano y las posturas están muy cerquita, pero ha habido mucha cautela de los políticos de Madrid para no querer decir que está cerrado. Sí que lo ven muy positivo, tanto Almeida como Ayuso, sí que lo ven muy encauzado, pero hace mucho hincapié en que hay que esperar la decisión de Fórmula 1. Fórmula 1 anunciará a Madrid cuando Madrid haya pagado una parte de lo que tiene que pagar.
¿Cuánto
siempre
es?
Con
¿cuánto
el dinero
es?
Por delante.
¿Cuánto es?
El fee es de 60 millones de euros anuales. Pero eso no lo paga el erario público, lo van a pagar los inversores privados, porque es una iniciativa privada.
Vale.
Es una iniciativa privada que, ojo, que va a tener recalificaciones públicas, porque en el Mad Cool se va a hacer un hotel. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero aún así el coste, ahora mismo Barcelona está costando... Pero, dime.
Perdona, una cosa. He visto el circuito. El circuito es por IFEMA, Ciudad Deportiva de Valdebebas, del Madrid, el Mad Cool y tal. Pero que quieren meter los coches en 2 pabellones de IFEMA.
Por debajo, sí. Por dentro del pabellón.
Por dentro
sería
del pabellón.
La primera vez en la historia.
Pero
sí,
vamos a ver una cosa. Eso tiene que pegar un ruido que no hay quien aguante dentro del
pabellón. Sí, es para enfermos un poco. Es
insoportable. O sea, en un pabellón de estos de IFEMA que
va a tronar.
Eso, sí. Metes ahí los Fórmula 1 y te vuelves loco, tarumba totalmente.
Tienen que ver un poco la viabilidad. Es lo que le gustaría a IFEMA, que se metieran los pabellones, porque nunca se ha hecho así. Pero hay que ver.
Perdona una cosa.
Dime.
¿Alguien me puede explicar qué magia tiene meter la carrera por un pabellón de un recinto ferial?
No, es que yo no la veo.
¿Os parece bonito? Es que igual soy yo, que tengo una sensibilidad distinta, pero ¿os parece bonito meter a la carrera de Fórmula 1 en el pabellón 9 y 10, por ejemplo, de IFEMA?
Sí, sería.
Es que he ido al pabellón 9 y 10 de IFEMA y me resulta, pues, una cosa absolutamente intrascendente.
Sobre todo que el recorrido ni termina de ser urbano, porque
no es
porque
urbano.
Lo que es Madrid,
semiurbano.
No, lo va a tocar. Ni
¿qué lo querías poner por la Latina?
No, y si lo quieren hacer
más decir, pero que no
más
es
como, España, por la
pero que no es como Las Vegas o Mónaco, o sea, no va a ser así.
No, y además, si lo querían Mateo, hacer espectacular calle, por meterlo por túneles, un poco emulando a Mónaco,
¿sí?
cerca de IFEMA sí que hay túneles los que van de acceso al aeropuerto y tal.
Claro.
Que a lo mejor sí que podrían buscar allí, porque dices, bueno, porque es más espectacular meterlo en túneles y tal.
Hombre, hay un túnel por debajo de la M40. Hay 2 túneles.
Ah, por eso.
Un pelotazo para
y Valdebebas también, ¿no?
No, a mí me parece un pelotazo para Madrid, sobre todo, pero...
Que paren en el Landa a comer morcilla.
Lo que no... ¿Qué pasa?
Es que van a tirar para allá.
¿Tú qué pasa? ¿Que te fastidia que venga la
Copa? No, que se la quiten a Barcelona, está picado.
Yo me encanta, a mí me encantaría que venga a Madrid.
A este tío por la buena obra.
Y yo creo que van a convivir las dos. Yo creo que Barcelona no va a renunciar a Montmeló.
¿Eso es posible, Carmichael?
Sí, es posible. Es posible que convivan en 2026. Después es imposible. ¿Por qué? Porque es el último año de contrato que tiene Barcelona y Barcelona lo piensa cumplir. Barcelona también habla, he hablado con su director, lo que pasa es que no quiere hacer declaraciones públicas, pero he hablado con su director y lo que ellos sostienen es que siguen negociando con la FOM, con la Fórmula 1, para ampliar el contrato a 2036, porque lo de Madrid sería 2026 a 2036. Si Madrid firma y acaba de cerrar el acuerdo, como parece que está encauzado y todo pinta que va a ser así y que debería ser como muy tarde en unos días o a lo mejor a principio de enero.
¿En serio? ¿Tan pronto se va a saber ya?
Yo creo que sí. Yo creo que en enero se tiene que saber porque hay que empezar las obras. Es que tienen que construir toda la zona de Mazcul, tienen que abrir los pabellones para que los VIPs puedan ver la pista desde dentro de los pabellones. Los pabellones ahora son cajas completamente opacas.
Vamos a ver cómo van a abrir los pabellones y lo hay que hacer ahí Fitur y hay que hacer la feria, la gastroferia, la del ganado, la de todas.
Del cómic,
es que es un obrón, es que no es ninguna broma. Es que manga. Esto lleva tiempo, entonces esto se tiene que cerrar pronto. Y si no se cierra pronto, será que al final algo se ha estropeado. Porque yo he visto una carrera en Vietnam que se firmó, se metió en un calendario, pero después metieron en la cárcel a los que habían hecho la operación.
Aquí cárceles tenemos, no te preocupes.
Sí, no, pero...
Ahí no hay que hacer obra.
¿Cuánta pasta paga Barcelona y paga Madrid?
Pues mira, Barcelona está pagando 35 millones de euros. Y cada año paga más. También es cierto que puede haber un momento dado que en el último año es cuando Barcelona paga más, pero el 26... Que, oye, hablo con Fórmula 1 y Fórmula 1 le diga, oye, no pagáis el último año y no lo hagáis. Pero insisto en que ellos lo quieren montar. Entonces, sí que es cierto que puede haber alguna carrera europea que caigan para acomodar las dos españolas y el Gran Premio de España se haga en Barcelona y el Gran Premio de Madrid en Madrid. Esa posibilidad existe y no está cerrada del todo. Ahora, bueno, le gusta la Fórmula 1 más el modelo Madrid, VIPs y sobre todo 12 pabellones dedicados a que la gente esté bebiendo y comiendo.
Salseo,
y
de
hecho, ya hubo dos circuitos a la vez que fueron Momelo y Valencia, ¿no?
Sí, ya hubo, claro, exactamente, sí, Barcelona, sí, y Valencia.
Valencia, o sea, que por cierto, callados, a pesar, vamos, de lo que se dijo en su día, le terminó costando una pasta a los valencianos. Pero también se dijo que no les iba a costar un duro.
Sí, no, y que el retorno de dinero es importantísimo.
El año clave es 2026, ¿no?
2026.
Mi pregunta es: 2026. ¿Fernando Alonso estará más allá de 2026? Porque yo creo que
no lo sabemos, no lo sabemos.
Difícil, ¿no?
A ver, Fernando Alonso, yo creo que va, seguro renovará 25 con Aston Martin, y es posible que esté en 2026, se quede el último.
¿Cuántos años tiene ahora Fernando?
Son 45 40, castañas, ¿no? En 2026.
Son 43, ¿eh? 43 años.
Joder, macho, 45 sí, sí, años yo creo que ya no, ¿eh?
¿Con 45 años le ves tú, Carmichael, ahí?
Sí,
45 años,
sí,
casi, ¿sí? Tienes que hacer el psicotécnico otra vez.
Sí, que sí, que sí. Que
y
sí,
en este país se ha demostrado que la Fórmula 1 va muy bien, interesa mucho, pero interesa mucho más con Fernando que sin Fernando.
Bueno, pero sí, una carrera aquí, ostras.
No, bueno, Montmeló sin Fernando no era lo mismo,
sí,
que
pero
con
si luego
Fernando.
Llega Fernando y a lo mejor está luchando por ser décimo.
Da igual, claro, pero es un tipo que levanta interés. En este país
sí,
levanta
pero
interés.
Sí, que, hombre, vamos.
Totalmente, pero viene gente de toda España a ver la Fórmula 1.
No, así, pero vas a tener... Claro, no, al final...
Y el que estará seguro es Sainz, ¿no?
No estará seguro Sainz,
bueno, pero
seguro.
Sí, pero que no es lo mismo.
Y con un Ferrari, es decir, que tampoco es una broma.
Yeah.
Tienes a Carlos ahí con un Ferrari y a Fernando Alonso, si mantiene en los próximos años este ritmo de estar haciendo podios y divirtiéndose, ¿por qué no va a aprobar un cambio reglamentario 2026?
Luego me comeré mis palabras cuando lo vea, pero de verdad, el circuito es que no le veo el encanto. No se lo veo. No...
A ver, el encanto es que sea en Madrid, Juan.
Porque te dicen que es en Madrid, pero que podría ser en Copenhague.
Y la pasta que va a dejar en Madrid.
En 2043, cuando seas el speaker, ya verás.
Tú estás pensando, Juanma, en la imagen desde el helicóptero. Que se ven las naves de IFEMA y dices, hombre,
es que, claro, naves de IFEMA, la ciudad deportiva y Barajas, no sé...
Claro.
No es
emblemático.
No es el Madrid,
¿no?
Que yo creo, Madrid, que hay que mostrarle al mundo.
Pero
bueno,
Rotonda de Valdebebas, ¿no?
Son Madrid en proyección.
Sí, pero la historia es que es una pista que es comodísima para llegar del aeropuerto.
Pero
una ciudad de moda que la va a atraer. Yo creo que puede ser un gran éxito, aunque no sea.
Pero yo no digo que sea un éxito. Escenario. Yo lo que digo es que a mí no me atrae enseñar al mundo la M11, la M40.
Yo creo que no te lo imaginas.
No, desde
yo
luego.
Yo creo que van a, si realmente vienen, van a organizar algo
impresionante.
Por lo que me dijo algo, alguien que es muy amigo del que está detrás de todo esto, que es el dueño de un equipo americano.
El dueño de los Miami Dolphins.
El dueño de los Miami sí. Dolphins. Sí. Bueno, van a poner hasta lagos con barcos
por
dentro.
Eso te estoy diciendo. O sea,
pero, sí. Como Miami.
Sí, sí, sí.
La misma idea de Miami.
En serio, sí. No, que dice, o sea, es que tienen diseñado el circuito y que va a ser, dice, vosotros los imagináis así, pero ellos van a construir un circuito absolutamente artificial de todo lo que hay alrededor, sí, con lo cual habrá gente que mire el plano aéreo y pensará que en Madrid hay gente con un yate ahí viendo la
sí,
carrera.
Sí,
sobre de agua,
famosos,
vamos.
Claro. Los famosos yates falsos de Miami están en un.
Pues que van a hacer lo mismo. Porque ese, el Gran Premio de Miami es de este también, ¿no?
Es de este señor también.
Va a hacer lo mismo. Traerá los coches de choque, los trepa acá.
Los pacos. Pues como,
claro.
va a ser vistoso. Sí. Y luego, es verdad que el diseño.
Tendrá que traer es el agua.
Hay una peraltada.
Los patos de Miami.
Estilo Indianápolis, que se verán las torres de fondo, que puede que sea la curva más emblemática, las torres de Madrid de fondo.
Vamos a escuchar a Patricia Platja, que es la portavoz del gobierno de Cataluña, hablando hoy sobre este asunto de la Fórmula 1 allí, en Barcelona.
Vamos a hacer lo posible para alargar esta relación. No tenemos conocimiento de que haya ninguna voluntad de cambio. En todo caso, lo que sí es una realidad es, como le decía, que está firmado y acordado que la Fórmula 1, al menos hasta el 2026, no se mueve de aquí, no se mueve de Cataluña.
Al menos hasta el 2026 no se mueve de aquí. Es lo que está firmado y eso es evidente.
Sí.
Ya veremos qué es lo que ocurre y cuándo y cómo se anuncia. ¿Qué? Pero que no haya ningún listo en Madrid que lo quiera anunciar el primero, porque entonces eso puede dinamitar el acuerdo.
Ojo,
y es el miedo que tiene el alcalde, por cierto.
Bueno, ya lo has descrito perfectamente. Hay mucho temor. Ah, no, bueno, escucha, que hay mucho temor de los organismos públicos a hacerlo mal o cagarla, como para decirlo
hacerlo
en plata, vamos, sí, efectivamente.
Muy bien.
Oye, Carmichael, una pregunta técnica. ¿Tú cobrarías dieta si la, en Madrid la...
No,
se me ha venido ahora la
no, claro.
No, igual que el Mundial de España nos han fastidiado, pues imagínate.
O sea, no cobras nada de dieta.
No, en el Mundial de España no vamos a cobrar nada. Ya no hemos tenido hoy comida con los jefes y nos han dicho que están muy contentos con el Mundial en España porque no...
Ostras.
Ni hotel.
Por el ahorro que supone.
En su casa. Sí, sí. A dormir en su casa. Pues lo siento, Carmichael. Un abrazo, ¿eh?
Nada, ¿qué le vamos a hacer? No, oye, que escucha, qué bonito que haya carreras en Madrid. Está bien, no pasa nada.
Venga,
vamos a ello.
Gracias, hasta luego. Abrazo, mensajes, hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
Mira, pues mucho sobre la selección femenina y bastante críticos esta vez. Decía uno, habéis creado diosas y se lo han creído. Estas son las consecuencias. Se creen por encima de todo y de todos. Todos tenemos la libertad para hacer según qué cosas, pero que marque el Zubizarreta, que no ha empatado con nadie y teniendo una responsabilidad como la que tiene la selección española, no conceda entrevistas, sí que me parece lamentable. ¿Así quieren fomentar el fútbol femenino? El problema del fútbol femenino es que hay tantos egos que entre ellas no se llevan bien. Y para colmo, la dirección o staff que lleva la selección de fútbol saben entre poco y nada. Y sobre la Fórmula 1 se preguntaba un oyente, ¿y si llueve? ¿Van a cambiar los neumáticos al entrar al pabellón de IFEMA o van a regar IFEMA? Se preguntaba este oyente. Y hay otro oyente que le manda este mensaje a Gonzalo Miró.
Para mi amigo Miró, que dice que no tiene autoridad Montse Tomé, que si fuese el caso Aitana no jugaría. Bastante ha hecho que no la ha puesto a jugar, pero sabiendo que es la mejor jugadora del mundo y tu equipo va perdiendo, ¿vas a dejar perder el partido por no ponerla a ella?
Bueno, pues eso es lo que le dicen a Gonzalo Miró. Juan Morán, Juanli para los amigos. Hola, Juanli, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Es el oyente, amigo y oyente, fiel oyente.
Ex oyente, diría yo, porque os oía, pero luego dejé, me fui al programa que hacíais
20
años antes.
Bueno, o futuro oyente.
O futuro oyente, efectivamente.
Entonces, vamos a ver, tú estás escuchando este programa, pero hacía mucho que no nos oías en presente.
Sí,
¿Qué te parece la radio de 2023?
No, había oído, hace poco había oído algo que hizo Corrochano con López Ufarte, puede ser, ¿verdad? Sí. Pues me dijeron que López Ufarte había digitalizado los VHS y entonces dije, tengo que hablar con él. Y no me dio bola, conseguí su contacto.
¿Y no te dio bola? Nada. Eso te lo arreglamos nosotros.
Pues a ver si...
Pero tú no escuchas programas de radio de 2023, ¿verdad?
No, escucho programas de... Empecé en 2003 y ahora estoy en 2004, voy muy despacio.
O sea, tú dijiste, voy a empezar a escuchar la radio de 2003.
No, quería ir más lejos, pero no da...
No los encuentras.
Internet entonces, no me da más.
Entonces, encontraste programas de 2003...
Eso es.
Y estás escuchando cada día un programa de 2003.
Eso es.
¿En qué día estás?
Pues estoy ahora mismo en el 2 de agosto de 2004.
2 de agosto de 2004.
Ahí estoy, sí.
Hoy te he escuchado, de Atenas.
Hoy te he escuchado el programa del 2 de agosto
hoy
de 2004.
Hoy me he escuchado el 2 de agosto de 2004, sí. Vale. Ha vuelto el Madrid de Japón.
¿Y ya querían Mbappé fichar por el Madrid o todo?
No, 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 pero está bien que lo digas. ¿Sabes a quién quería fichar? A Vieira.
Y anda, Vieira, pero esto estaba hecho.
Estaba hecho porque no juega con el Arsenal y estaba.
O sea, tu actualidad está ahora mismo en el 4 de agosto de 2004.
Sí, sí.
Y una pregunta: ¿vas a seguir haciendo? O sea,
tú te vas de vacaciones, por cierto, estás a punto. Has entrevistado a un tío.
Hostia, pues muy tarde, me parece, ¿eh?
Sí, pues ha vuelto del tour. Yo creo que le han dejado hacer un programa el viernes. Y yo creo que se va de vacaciones. Has entrevistado a un tío, a un aventurero, en Eco Amorebieta, ¿sí?, que se va a hacer una vuelta al mundo durante 8 años. Y le has preguntado, ¿y qué metes en la maleta para un viaje de 8 años?
Qué buena pregunta.
Yo me tengo que ir ahora de vacaciones.
Yo ya era muy bueno en 2000. ¿Te das cuenta?
Eras mejor que ahora.
Ahora, 20 años después, que me ves a, sí, tú era, lo mierda que era yo entonces, te das cuenta, ¿eh?
Entonces creo que tú te vas de vacaciones ahora.
Joder, me va a encantar esta entrevista. Esto es regreso al futuro, totalmente. Hemos mandado a McFly a 2003. Ahora nos lo va a contar. 12 y 34.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, abanda, paella, al horno con bogavante?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En este país tienes el derecho a disfrutar de un entorno sano y el deber de protegerlo frente al cambio climático. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución. Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, para Navidad, unos filetes primera de añojo por 13,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti. Las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más. Y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Pensamos que todo el mundo, cuando estamos hablando aquí de la inflación, sabemos qué es la inflación y cómo nos afecta.
Tú imagínate que yo vivo en un pueblo y tengo que ir a trabajar siempre a otra localidad. Y yo siempre pongo 20 euros de gasolina. Y cada vez tengo que aparcar el coche más lejos del pueblo. Pero esto significa que la gasolina te está saliendo más cara, ¿no? Estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES. La mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 y 38, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Esta es la historia de un oyente que escucha la radio cada día de hace 20 años. Es decir, que él no escucha los programas que hacemos ahora, sino los que hacíamos hace 20 años. Y lo hace de manera lineal. Escucha el programa tal cual era ese día. Y ahora está por el día 4 de agosto de 2004, con lo cual mañana escuchará el 5 de agosto de 2004. ¿No te altera un poco escuchar programas de verano en invierno? ¿No has pensado en...
Sí, os he escuchado antes, sí.
Pero una cosa, es para curioso, no meter la pata, él sabe lo que está pasando ahora en la actualidad, o sea, sabe...
¿Está escuchando a Paloma? Espera,
sí, sí.
Ah,
vale.
¿Sabes?
Sí, sí, perfectamente.
¿Conoces la actualidad?
Sí, sí.
Pero por redes,
lo que
¿no?
pasó en Sudáfrica y eso, es para no reventarte. Los...
He intentado no escuchar la primera parte del programa para que no se me estropee vale. dentro de 20 años.
No, pero en serio, por ejemplo, Rubiales... En tu época, está jugando en el Levante, ¿no? ¿O dónde está Rubiales?
A Rubiales todavía no lo...
Claro, sí, es que Rubiales ni sale en los programas.
No lo he encontrado. Está empezando a salir Tebas.
Oye, ¿lo llevas...? Perdón. ¿Está empezando a salir Tebas?
Sí.
¿Por qué?
Por las concursales.
Bueno, Elías,
clubes,
tú
por las concursales de los clubes.
Y no. era abogado de...
De Peterman. Sí, sí, claro, sí, fíjense claro. ustedes. Sí, sí, es que sí, es una serie, es sí. una serie. Te están diciendo, está empezando a salir Tebas. Sí. ¿Quién iba a pensar que ese pequeño actor secundario de 2004 iba a acabar siendo el tótem del fútbol español
bueno,
en 2000?
Sobre todo porque en esa época llevaba otra chaqueta.
Ha tenido una enganchada en la puerta de la liga con la puerta.
¿Con la puerta?
Sí.
Ya se enganchó en 2000.
Bueno, Puerta le dice como.
Está grabado.
Sí. Ten cuidado que no sabes con quién estás hablando, algo así.
Bueno, esto es maravilloso.
No es en la puerta de la liga, sino en la federación, porque habían aprobado las cuentas de Villar.
¿La federación?
Y sí.
¿Que claro. ya era la ciudad del fútbol? Estaba...
Yo creo que sí.
Tebas representaba por entonces a muchos clubes de la liga.
Sí, y querían votar en contra de las cuentas de Villar y la Puerta vota a favor. Entre otras cosas, creo, porque no le cerraban el Camp Nou, que se lo tenían que cerrar.
Por el cochinillo de Figo.
Ay, amigo.
Sí.
Y entonces Laporta le dice, tú no sabes...
Tebas le va a decir algo y Laporta se piensa que le va a decir algo porque ha votado a favor de las cuentas de Villar. Y no le deja hablar. Y Tebas le dice, no, que no sabes lo que te voy a decir. Y el otro le dice algo así como, ten cuidado que no sabes con quién te estás metiendo. Sí, sí.
De presidente del Madrid estaba Florentino, ¿no?
Sí, claro. Ha habido elecciones. Se ha presentado Lorenzo Sanz.
Me gusta cómo me hablas en presente, en pasado inmediato. Es decir,
Baldassano.
¿Quién se presentó?
Baldassano, que ha sacado 500 claro. votos.
¿Sí?
Sí,
gana con 90%.
Es que hablas con todo tan fresco, claro. Sí. Podemos pensar, ojo, pero qué memoria, qué loco. No, es que está, está ahí.
Yo no me acordaba de nada.
De hecho, Jesús Gil acaba de fallecer.
Efectivamente.
Acaba de morir Jesús Gil.
Claro. Sí. Muere en el mes de mayo, me parece.
Sí, en mayo. De 2004.
Claro.
Vale. Valencia ha ganado la Liga.
Florentino, entonces, cogía el teléfono a programas de radio.
Yo creo que lo que vas a poner, creo que es el causante de que a lo mejor ya no atienda tanto. No lo sé.
¿Esto de qué día es esto?
Pues esto es precisamente de hace 20 años, clavado. Porque me has dicho, búscame qué pasó el
tal día como, sí,
tal día como hoy, hace 20 años, y curiosamente me he encontrado con esto.
Atención a este extracto. Llamada de la Morena a casa de Florentino Pérez. Y ocurre esto.
Vente para acá, Gustavo, que lo vas a tener que echar una mano al presidente. Vente,
si le preguntas de los galácticos, le haces un favor.
Vente para acá. No, yo aquí quiero terminar con el tema del baloncesto, que como sé que le apasiona, y ahora el equipo que se ha venido para arriba. ¿Con qué jugaban hoy con Bulgaria? En Bulgaria.
No, muy bien.
Reduces la maldad, ¿no? Esto es de
ahora sí que la hemos liado. Si le pregunta a Valdano, Bustillo, era, hombre, jugaban con la Academia Sofía, que es un equipo oculto, un equipo donde no hay estudiantes allí.
No sabía yo que le interesaba tanto el baloncesto últimamente.
¿A mí?
A José Ramón de la Morena.
Mucho, mucho, mucho hoy con la Academia Sofía, ya se lo digo. 91-93, ha sido, ha estado ahí raspando.
Iban ganando por 21, y han palmado por 2, dice Gusto.
Sí.
Bueno, pues nada.
Fíjese que Cambala este, que fíjese que es una figura.
Que estuvimos a punto de ficharlo, por cierto.
Pues 35 puntos
no,
ha metido.
Sí, está en el Madrid.
No digo
estamos
que no
acuerdo.
Ya sé que está en el Madrid.
Sí. 35 puntos que ha metido. 35 puntos. Ha sido
mira
mejor.
Florentino, ¿eh?
Esto de no tener. Es que.
Ya le cambié.
Yo no le tenía pensado hacer esto, ¿eh? Ha empezado a decir Bustillo, pregúntale algo de baloncesto, que ahora vamos
no
bien.
Creo que... Yo.
Que sí.
Me ha dicho eso.
Presidente.
¿Algo más?
No, porque ya he visto, ya se lo sabe todo. Ya veo que... ¿Hasta mañana?
Va, hasta mañana.
¿No? Buenas noches.
Se va Florentino de la entrevista tocado por lo de Kambala. ¿Tú te acordabas de esto de Kambala, Palomar?
Esta es histórica.
No me acordaba.
Yo sí me acordaba.
Estuvimos a punto de ficharlo y le dije, Paco, no, que está en el Madrid.
Y reacciona rápido.
Sí.
Y reacciona ahí rápido, Florentino.
Sí, bueno. Reacciona el hombre. Reacciona
queda un poquito ahí...
Sí. Yo me acuerdo de esto.
Y luego, que ¿por qué no nos atienden al teléfono?
Yo estaba escuchando la entrevista ese día.
¿Sí?
Pero eso es culpa de Florentino, ¿no? ¿De qué pregunta?
Bueno, pero es que no sabía tampoco dónde jugaba el equipo, que había jugado en Sofía.
Vale, de aquella no seguía. Ahora hay que decir que desde hace ya bastantes años es que no se pierde un partido en el Palacio de los Deportes.
Sí. Creo que empezó a ir justo al día siguiente de esto. Luego, claro, conexiones con los campos eran muy habituales. Bueno, esto lo seguimos haciendo, aunque ahora ya no nos dejan poner el pinganillo muchas veces a presidentes o a entrenadores y tal. Antes era más habitual, ¿verdad, Juan? Y tú ahí te estás poniendo las botas. Habla todo el mundo, ¿no?
Sí. Vamos, viajan con el equipo. Bustillo ha ido ahora a Japón con el Madrid. Pues, en el avión, en business. Pues, ha ido. O
sea, disfrútalo. Ha ido en el mismo avión del Madrid a Japón, sí. En business.
Qué bonito. Fue,
sí, porque iba, dice que iba poca gente. Era una expedición de 70 bueno, personas, ¿sí? Y el avión tenía capacidad.
Y el enviado especial fue Bustillo, de esto no me acordaba yo.
Y entraban desde el avión. Me acuerdo que las finales de la Intercontinental entraban desde el avión.
Bueno, en ese viaje entrevistan a Del Corral en el avión, sí.
¿Entrevistan al médico, a Del Corral? ¿Por qué le entrevistan?
Por tema de jet lag, para contar cómo van a afrontar el jet lag y tal.
Bien. ¿Y qué tal fue aquella gira del Madrid? ¿Hubo algún lío o algo?
No, esa
bueno, estás gira... el 4 de agosto, igual te...
No, ya han vuelto. Han ganado al ¿A quién han ganado? Al Tokio Verdy, me parece, y... Sí, han ganado dos. Y al Jeff United. 3-1 y 4-0.
Es que se saben los amistosos del Madrid. Bueno, pero el caso es que acababan los partidos y se ponían los protagonistas. Esto es una noche de radio de hace 20 años también, con Cerezo. Y atención a lo que pasaba, cuando me daba paso a mí José Ramón y yo estaba con Manzano. Lo que dice antes Ortego.
Presidente Cerezo, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Da recuerdos a Manoletti y dile que no sufra, hombre, que esto es ser de la Leti.
No era un tranquilacín esta noche cuando venía, porque es que no, es verdad, ¿eh? Venía que le hacía la papada así para arriba y para abajo.
Dile que hay que buscar a un buen jugador, hombre, para...
¿A uno solo?
Para esto.
¿A uno solo?
Y a un entrenador.
A ver si nos orienta un poquito, hombre.
Pero bueno, Ortego.
Que a un entrenador también.
Pero bueno, Ortego, ¿qué te ha hecho a ti Manzano?
No, a mí nada, el Atlético se lo hace.
Bueno, haz el favor. Luego empezaremos el saber.
Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos todos a la. Juanma.
Pues aquí tengo a Manzano, escuchando.
¡Anda! ¡Anda, Ortego!
Escuchando la hierba y a Ortego.
¡Anda, Ortego! ¡Anda, Ortego! No, mira, tú estás mal.
No pasa nada. Y si pasas, se le saluda.
¡Mister!
Sí.
Buenas noches.
Mosqueado.
Me parece de mal gusto lo que ha hecho Ortega ahora mismo, ¿eh?
No, hombre, es un profesional de esto y tiene derecho a opinar como cualquiera.
Pero yo tenía que haber tocado el sindicato y haber dicho, Ortega, ¿qué te ha parecido el Manzano? Pero antes de que diga nada, decir que el Atleti necesita un entrenador, el Atleti tiene un entrenador, Ortega.
Tiene uno, pero yo creo que necesita otro, pero bueno, son opiniones. Pues porque quedan 11 jornadas de liga y también han contra el equipo, entre otras razones. Cada día es una cosa distinta, aparte que haya lesiones, expulsiones, y porque el equipo cada vez está peor y porque el equipo no puede ganar ni al Murcia. Entonces, aparte de que los jugadores que han llegado, ninguno ha dado el rendimiento esperado, tampoco el entrenador que ha llegado ha dado el rendimiento esperado.
No, claro, agua. No vale que me diga usted ahora que yo necesito otro comentarista, ¿eh?
No, hombre, lo que pasa es que he hablado de
el desconocimiento y además con una falta de rigor de criterio enorme, pero bueno, no es cuestión de aquí ahora de discutir Enrique y yo en antena, pero bueno, le respeto su opinión. Al final ya vamos a ver quién es el que dio razón.
Y yo ahí, sujetando el micro, ¿eh? Yo ahí sujetando el micro y aguantando.
Imposible
la,
ahora la, esto.
La, y después imposible, ¿no?
Esto ahora.
Esto porque es
imposible. Ahora es peloteo, mamoneo. Eres el mejor, Manzano. Esto es ahora mismo imposible.
¿Quiénes son los
imposible.
Grandes enemigos del programa en este momento que tú estás escuchando? Porque siempre teníamos alguien entre ceja y ceja. ¿A quién le caían más palos?
A Villar.
A Villar.
Sí, Villar.
Alcalá, ¿no?
Sí. Alcalá estaba, era cuando Alcalá iba corriendo detrás de Villar y de
Padrón
y de Doña
Enriqueta.
Padrón y tal.
Claro. Esta, la que has puesto ahora, creo que está jugando Gil con Cerezo al parchís.
Sí, sí, jugaban al parchís.
Tú incluso hay, no sé si es ese corte o es de otro partido, que narras parte de la partida.
Sí, es que yo me metía en el palco.
¿Quién te ha visto y quién te ve?
Sí, sí, me metía en el palco y pasa, ¿para qué? Y tal. Y estaban jugando al parchís Cerezo y Gil. Sí. Y hubo un día que Cerezo, o mejor dicho, Gil, mandó a los periódicos una entrevista donde él hizo las preguntas y las respuestas.
Sí, sí.
Y entonces yo le dije, me parece que esto es una discriminación a las radios, y entonces yo le propongo que usted se haga una entrevista propia en la radio. Me parece buena idea, tal. Y entonces, después del programa, o sea, después del partido, subí al palco y le dije a Paco, estoy con el presidente Jesús Gil, que, como ayer mandó a los periódicos una autoentrevista, se va a hacer una autoentrevista en la radio. Y entonces le di el micrófono y él dijo, señor Gil, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le parece a usted, los árbitros, los facinerosos? Y él se hizo la entrevista. ¿Ese archivo lo has escuchado?
Era
eso no lo he escuchado porque probablemente sea de...
De
yo estoy escuchando lo que es el programa de la noche.
Claro, claro. Esto era en el de la tarde.
Entonces, claro, si es en partido, no lo he escuchado. Esta, por ejemplo, habrá jugado el Atleti el último partido de la jornada y entráis en directo.
¿Quién ha ganado la Liga?
El Valencia.
De Benítez.
De Benítez. Cañizares no se ponía nunca, ¿no? O sea,
sí.
¿Sí? ¿Se nos ponía?
Sí.
Ah, vale.
Claro, sí. Ha ido a Japón, ahora está el Valencia en Japón y está él en plan...
El Valencia está en Japón ahora, sí. Vale. Es que me gusta mucho el tiempo verbal.
Ha perdido con el Albirex Niigata 5-2.
¿Y el Barça, qué es del Barça?
El Barça está de gira también.
Está de gira,
está fichando a Eto'o.
¿Fichando a Eto'o?
Está fechando a Eto'o.
Es con Laporta de presidente.
Claro,
segundo año de mandato.
Salía de pelearse con Tebas.
O sea que Messi todavía no ha debutado, ¿no?
Messi ha jugado la temporada anterior el amistoso en Oporto.
Sí.
Y le han entrevistado, que es muy curioso escucharlo, en una entrevista a la 1:15 de la madrugada.
Claro.
Le habéis llamado.
Para cerrar programa.
¿A Messi?
Para cerrar programa.
Sí, claro, al juvenil que debuta, claro.
Y diciéndole, oye, que sea corto, que no se enrolle, en la
a la hora de Oliva.
Sí.
¿En serio? A la 1:15 de la mañana metemos a Messi.
Y ahora nos quejamos de que no nos da entrevista.
Y ahora nos preguntamos por qué no ha dejado de hablarnos. Claro, efectivamente.
Sí. Al día siguiente de lo de Oporto.
Claro. Impresionante, tío. Yo no me acordaba que habíamos llamado a Messi a la 1:15 de la mañana.
Sí, es el último que entra en el programa. Y dice cosas muy curiosas.
¿Por qué? ¿Qué dice?
Habría que escucharlo con atención, pero cuenta cómo trasladan a la familia. Sí, es interesante.
Qué bueno,
es interesante porque habla prácticamente sin filtro.
Sin filtro, claro. Cuenta, es un chaval.
Es un chaval.
Sí.
Es un chaval.
¿Y Nadal, que es de Nadal?
Y Nadal está empezando también. Sí. Nadal ha sido ahora, esa temporada ha sido el héroe de una eliminatoria de la Davis Sevilla, contra la República Checa.
¿En Sevilla? Cuando era un...
No, pero esa es cuando la gana. En la primera ronda, para mí, puede ser de las mejores eliminatorias de Nadal en Copa Davis, es en República Checa, sale un crío de 17 años que jamás había jugado en una pista tan rápida como la de República Checa. Pierde su individual, el único partido que perdió individual hasta bien avanzado el siglo XXI, Nadal. Pierde el dobles. Y cuando van a empezar los individuales del domingo a vida o muerte, sí, con 2-1 para la República Checa, va a salir Feli a la pista a jugar el cuarto punto y le dice, Feli, ven que te tengo que decir una cosa, ven. Y le dice, tú gana el cuarto, que de ganar la eliminatoria me ocupo yo. Insisto, un crío de 17 años que había perdido viernes, sábado y que jamás había jugado en esa pista. Gana Feli el cuarto y gana Nadal el quinto. Y es cuando empieza el camino hacia
¿Tú no, tú no estabas en la radio entonces, ¿no?
No
estaba. De los que estamos ahora, ¿quién estaba? O sea,
estabas tú.
Sí.
Elías, yo creo que lo he escuchado. Aunque...
No, tú estabas con nosotros en 2000.
No, yo soy director de marca.
Tú eras director de marca, claro, estabas en la trinchera de enfrente.
Negreira ya.
Porque claro, nosotros éramos as, claro. Entonces, claro.
Negreira. A Negreira no se le menciona.
No se le menciona, claro, pasaba bien desapercibidito.
A Negreira no se le ha mencionado hasta que ha salido esto porque nadie conoce a Negreira.
Claro.
Pero sí, por ejemplo, se llama a algunos árbitros.
O sea, ¿hablaban los árbitros?
Bueno,
sí,
ahora también.
Algún día sí que entraban.
Pero en plan, le llamabais y se grababa, el tío atendía y decía, no, es que yo no voy a hablar.
Ah, sí, me acuerdo que eso lo hacía David Alonso. Lo hacía David Alonso.
Eso lo hacía David.
David Alonso los lunes grababa... A traición a árbitros.
Pero y era todavía
más traición.
Sí, que se metía. Le decía,
sin decirles nada.
Llegaba Lama y le decía, niño, llámate a este que la lió ayer. Sí. Y cogía, pero no le digas que le grabas y tal. Y le grababamos.
Pero y era todavía en esa época donde se les llevaba una cámara cuando iban a trabajar al banco, por ejemplo. El lunes.
Es que no había.
Sí, sí.
Eso era con García.
Pero teles.
Pero había el sopa. Claro.
Y una cosa,
los Manolos.
No, los Manolos no estaban. Los Manolos
sí, pero los Manolos han mandado cámaras a.
Es que claro, todavía no has conocido.
Es que no ha llegado.
Todavía no han llegado los Manolos a tu época.
No, Manolo estaba.
Ahí es donde se jode todo.
Estaba presentando.
Manolo está en Telemadrid presentando el informativo.
Está Manolo en Telemadrid, sí.
Claro, lo dice de vez en cuando, ¿no? Suelta ahí de vez en cuando.
Manolo no dice nada. O sea, Manolo tiene un discurso muy parecido al que tiene ahora.
¿Sí?
No ha cambiado.
No ha cambiado.
Es lo mismo, Manolo. ¿Y Paco ha cambiado?
No, Paco también es muy parecido.
¿Sí?
Sí.
Paco... ¿Quién es el que más ha cambiado de todos?
Diría que ninguno, ¿eh?
¿No hay grandes contradicciones entre lo que decían...?
No, hay otra forma de contar las cosas. O sea, hay
había menos filtro, ¿no?
Por ejemplo, hay una noticia que se da de estas de otras noticias del día al final del programa... De una chica que acusa de que han abusado de ella en una fiesta, McManaman, Fuller y no sé quién más, jugadores y tal. Y se cuenta en un tono que dices, jo,
si lo ves,
eso ahora no lo cuentas así.
No, claro. Es que la mirada 20 años atrás es increíble. Increíble.
El mundo ha cambiado en 20 años.
Increíble.
Sobre todo cambia eso.
Mira, pero por ejemplo,
vosotros no cambiáis mucho.
Oye, ¿y seguía dando Manolete los fichajes?
Sí,
al final del programa?
Hombre, claro.
Los tengo todos apuntados.
¿Sí? ¿Ha acertado alguno?
Algunos acertó.
Algunos acertó.
Pasa que dispara tanto que claro.
Claro.
Pero, por ejemplo, me ha llamado la atención porque muchos meses antes, no sé cómo, le vendría un poco la iluminación y dice que Owen va a ser el siguiente galáctico de Florentino.
Claro, mira, pues oye. Eso,
y, ahí,
eso
acertó.
Y Antoñito Ruiz pedía fichajes para el Atlético de Madrid.
Antoñito...
¿A quién pedía en 2004?
A Maniche.
Antoñito, es que está haciendo... claro, yo salgo de la Eurocopa del 2004 y está pidiendo jugadores de la Eurocopa del 2004.
¿Y a quién pide?
Está pidiendo a Gronkier y a Gravesen.
¿Gravesen?
¿Para el Atleti?
Para el Atleti.
¿Quiere que el Atleti fiche a Gravesen?
Dijo.
Y después lo que rajó de los dos.
Bueno, sí, Gronkier fichó por el Atleti.
Sí. Bueno, es que sonaba que Gronkier podía fichar y este no sé si metió en el pack a Gravesen. ¿No?
Sí, porque empezaba por G, dije voy a decirlo a los dos. Bueno, luego hay opiniones que, claro, Emilio ya se alteraba, Emilio, en 2000. Emilio era Emilio, ¿no? Emilio Pérez de Rozas era tal cual.
Sí, es que es lo que digo. Yo no, ahí no veo muchas diferencias. Veo diferencias en la forma de contar y en el acceso a algunos protagonistas.
A Xavi, por ejemplo, a Xavi, con 23 años, ya le llamaba viejo.
Yo te digo que el 99,9% de los clubes del mundo estarían encantados con tener un equipo como el del Barcelona.
Pues, yo... ¿Un equipo de los viejos estos?
El año pasado...
¿Te estás refiriendo a Rey Siger, a Xavi, a Kluivert, a Cocu esto? Por favor.
¿Xavi qué edad tiene, Emilio?
No, me da igual, pero es que Xavi juega como si tuviera 100 años.
Creo que tiene 23 años.
No. Pero me da igual, Santi, Xavi está como en un ministerio ya.
Joder, macho. O sea, qué rajadas, ¿eh? Qué rajadas con 23
juega
años.
Como
ahí Segurola ya era del Barça, ¿eh?
Segurola estaba ahí, sí,
ya
sí.
Era del Barça.
Hay opiniones que hemos obviado también. Sí, es que para no herir la sensibilidad de los oyentes. Para no herir la sensibilidad de los oyentes sobre algunos jugadores. Porque es increíble, increíble.
Es el primer año de Rijkaard, que es un desastre hasta que llega Davids y empieza...
Davids y Larsson.
Y empieza a mejorar. No, Larsson ficha ahora.
Entra ahora en el siguiente.
Claro, entra en la siguiente. Sí.
Sí, yo era reportero de ciclismo.
A ti te mandaban al Tour. Bueno, reportero de ciclismo. Has hecho dos Tours.
¿Cómo que dos?
El primero en el 2003.
No, hice cinco.
Perdón, no te quiero...
Estás haciendo spoiler, ¿eh?
No, es que me dices, has hecho dos.
Todavía mucho... le quedan tres más.
Claro, me quedan tres más.
Has empezado en el 2003, pues
he hecho el de 2003 y ahora hice el de 2004.
Y has hecho el del 2004 y has tenido... polémicas importantes, debates encendidos con Lance Armstrong. Y...
Porque yo era defensor de Armstrong.
Bueno, es que se veía venir porque gana el sexto tour. Y está ese debate de, pues sí, ha ganado, pero Indurain ganaba con más clase, pues, sí. Las tonterías habituales.
Y yo defendía un poco.
Y tú defendías a Armstrong, claro, porque un tío que ha ganado 6 tours.
Es que a mí la gente limpia.
Qué buena vista.
Yo también tuve un ojo. La gente le da un ojo. Pero bueno, creo que tuve un pollo con Carlos Sastre. Y hoy me ha mandado Juan el pollo con Carlos Sastre en una meta del Tour de Francia, con lo que es una meta del Tour de Francia. Arauz, tú sabes lo que es una meta del Tour de Francia.
Y tanto.
Pues sí, mira, sí. Escuchen.
Bueno, pues esta es la conversación que mantenía, aparte de la conversación que mantenían Juanma Castaño y Carlos Sastre al final de la etapa.
¿No habéis en ningún momento sopesado la posibilidad de atacar a Armstrong?
Lo hemos intentado, pero él está súper fuerte y tiene un equipo que lo acompaña en todo momento y en un día como el de hoy era muy difícil, ¿no?
¿Pero cuándo lo habéis intentado? Parece que hay buen entendimiento entre los dos equipos en carrera.
Joder, pues entendimiento había porque nos interesaban los dos, ¿no? Iban a estar con opciones, muchísimas opciones de hacer podium. Y hacer un podio en el Tour de Francia, primero, segundo, tercero, es súper importante para cualquier equipo.
Pero a 1.17 de Armstrong, ¿no hay que ser a lo mejor un poco más ambicioso?
Hostia, ya, es que desde la moto se ve todo muy bien, ¿eh?
Pero el equipo, reconoceréis que aceleró sobre todo cuando Ulrich tiró por delante.
¿Has visto cuántos íbamos en el grupo de cabeza cuando tiró Westposta?
Pues ibais 10 corredores, como mucho, 10.
¿Y tú te crees que con 10 corredores va uno como para hacer exhibiciones?
No, si no se trata de hacer exhibiciones, se trata de intentarlo. Ulrich lo ha intentado, Vas hoy no lo ha intentado.
¿No me ha visto cómo ha llegado? Roto de dolor. ¿No te crees que yo estoy aquí para pasearme?
¿Ha parecido?
¿Ha parecido lo que ha parecido?
Ha parecido que os entendíais muy bien con el US Postal.
No ha parecido eso. Nosotros iba Ulrich por delante, James Boyd iba escapado.
¿Y frena James Boyd?
Ha parado para tirar a por Ulrich. Si yo no salió por Ulrich, después no he podido salir a por él. Entonces, no es buscar aquí rollos e historias, tío.
Pero entre Ulrich y Armstrong, vosotros considerabais que el rival era Ulrich.
El rival no es Ulrich. El rival... aquí no vamos nadie contra nadie, nosotros estamos haciendo nuestra carrera y lo estamos tratando de hacer lo mejor posible. Si no se arranca es porque no se puede. No hay que buscar más historias ni más piezas al gato, macho. Es que... eres la hostia, tío.
Acusando de biscoto a ella.
¿Cómo? Me gusta el final de Carlos Sastre, ¿eh?
Sí, sí, muy bueno.
Ya desesperado, como diciendo, joder,
espacio. Es que, Juanma, meterle los dedos a un ciclista que acaba de llegar,
sí,
en la meta.
Acaba de llegar. Cuidado, ¿eh? Sastre, Sastre, no, que...
Tú, entiendo que es buen, muy buen tío.
Sí, sí. Es buen tío.
Sí. Entiendo, pregunto. ¿Por qué? No, porque digo, el tío aguanta y...
Hombre, bueno... Pero,
o sea, con Cipollini no se lo hace.
Cipollini era muy duro, Cipollini.
¿Quieres pedir disculpas a alguien?
No. Luego me lleva muy bien con Sastre. Que... Juan, mañana te toca día 5 de agosto, ¿no?
No, 3 de agosto, has movido dos días.
¿Pero
todavía no
subes los audios estos a ninguna plataforma? ¿Los escuchas simplemente por el placer de escucharlos?
Los escucho por placer, sí.
¿A qué hora los escuchas?
Lo escucho cuando salgo por la mañana, pues a las 8 de la mañana, cuando salgo a hacer ejercicio. Me lo pongo.
Aquí la faena es que no lo puedes comentar con nadie, ¿no?
O sea, sí, no... lo comento con gente.
Pero, ¿sí? Pero nadie está haciendo lo que tú, es que os habéis juntado un grupo de gente.
A ver, yo lo estoy haciendo, primero, como decía David, por puro placer, porque me gusta, y luego porque yo tengo una ambición mía de crear una biblioteca digital, la biblioteca del pueblo, que le llamo yo. Y de hecho a Siro hablé hace poco con él y le dije, tenemos que recuperarlo de García. Estaría encantado, si habéis visto el documental de García, ¿sí?, de entrar al almacén donde tiene el tío todas las cintas y ponerme a digitalizar.
Pero,
o sea, si
¿dónde las vas a subir? ¿Dónde las
de momento lo tengo. Es que, claro, el proyecto es complejo. Habría que crear una plataforma y que la gente pudiese entrar ahí. No es fácil. Estoy solo ahora mismo, David, no me ayuda nada.
García es el único que tiene, de Antena 3 de radio, el único que tiene las cintas, y yo creo que de la SER de Hora 25 también tiene, es García.
Y Ricardo Rossetti, que ¿sí?, tampoco me ha dado bola.
Pero
como
no,
López
Ufrano. Ricardo López Rossetti tiene mucho.
Rossetti tiene mucho.
Tiene mucho porque me manda cosas mías del año 94.
Sí, Rossetti 94,
tiene mucho. Eso es fácil.
Yo empecé con Ricardo.
Ricardo es un fenómeno, hombre.
Sí, pero eso, escucha.
Pero a mí no me ha contestado, no, Elías. No, es como López Ufrano.
No se utiliza a Juanma.
Pero escucha, Ricardo empezó conmigo con 16 años. Sí. Yo empecé con Ricardo con 16 años.
Ya sabes.
¿Tienes pensado frenar en algún momento, frenar en algún año?
No. O sea, frenaré cuando me echen de casa, porque no son solo estos audios. Es que tengo la casa llena de cintas de VHS y eso que López Ufarte no me ha mandado nada. Tengo de todo en casa.
Lo bueno es que esto es más largo que Cuéntame. O sea, esto sí, no tiene fin.
No tiene fin.
Claro. Este programa Este de hoy, cuando lo escuches...
A lo mejor no llego.
Sí, vas a llegar, creo, seguro. Sí. Vamos a llegar todos.
Todo.
Este programa, cuando lo escuches, bueno, se va a producir todo un choque en el espacio-tiempo, lo que era lo que decía... Doc, lo que decía Doc, que no se podía producir.
Claro.
Que no se podía producir un encuentro entre tu yo del futuro
con tu otro yo.
Pues claro. Entonces, es que me tiene loco este tema. Sí. O sea, es la entrevista que más me ha rayado desde mi vida. Estoy hablando con una persona que está en 2003 informativamente, sí, o 2004. Joder, Juan, de verdad.
En el coche abajo con el condensador de fuzo.
Sí, sí, sí. Hay muchísimos mensajes que te quieren preguntar cosas o decir cosas.
Muchas.
A la gente le ha encantado esta entrevista. Mira, decía uno, llamáis a Messi a la 1:00 a.m, grabáis a los árbitros a traición y aún queréis que os den entrevistas ahora. Lo raro es que aún se mantenga el programa. Sección Radio Vintage, algo así como ¿qué pasó en esta semana hace 20 años? Cuéntame cómo radio. Os acabo de dar el título de la sección. Es buenísimo. Si el Barça está fichando a Eto'o, yo estoy en el Camping San José, en Cabo de Gata, con la que hoy es mi mujer. Decía otro. En agosto de 2004, la selección femenina de fútbol sub-19 ganó la Eurocopa de la categoría. Era el primer título internacional del fútbol femenino español y para el oyente eso todavía no ha ocurrido. Otro oyente decía, buenas noches, os estoy escuchando en el año 2035 y parece ser que Mbappé se está pensando seriamente fichar por el Real Madrid en 2036.
Vas a flipar, los veranos que te quedan, Juan.
Mira, ya hay otra pregunta para ti, Juan.
Muy buenas noches, partidazo. Me parece increíble lo de este oyente. Es como la hora vintage. Espectacular, espectacular. Tengo que hacerle una pregunta a este oyente antes que se vaya, si cuando llegue sobre el 2018 se me escucha algún audio de los que mando al partidazo, porque tengo aquí noviembre del 2017 y Arau aún no ha puesto nada mío.
Pues ya lo veremos, ya lo veremos. Juan, ha sido un placer saludarte.
Muy bien, pues nada, igualmente.
Sí. Juanma, mira, una de las cosas primeras que te ha contado es esa paliza que le metieron al Valencia en Japón, al Virés Niigata 5, Valencia 2, para que se lo tires a Cañizares en el tertulión del domingo.
Qué feo lo que va a hacer Ángel.
Lo que pasa es que...
Anhack.
No, es que Cañizares lo llevan un poco porque tiene tirón, pero él viene de la Eurocopa y no está jugando.
No, pero juega la primera parte entera. Figúrate si la juega que le meten 4. Anhack hacía el cuarto antes del descanso con una sensacional volea desde fuera del área. Cañizares se descomponía en su portería, viendo lo poco que podía hacer para evitar la debacle valencianista en el césped.
O sea, había mucha leña para Cañizares.
No, pero sí que...
¿Qué comentaristas teníamos? ¿De jugadores quién estaba con nosotros?
Pues mira, me ha sorprendido mucho que está Quique Sánchez Flores.
Ah, sí.
Súper simpático.
Sí, es que sigue siendo.
Lo es.
Ya, pero a mí la sensación que me transmite como entrenador no es esa.
Claro.
No es esa. Vale. Y acaba de fichar por el Getafe.
Luego
la
ya
primera
verás.
Vez, la primera temporada.
La primera temporada.
López Ufarte está de comentarista de La Real.
Poli Rincón, supongo, ¿no?
Poli entra de vez en cuando, sí.
O sea, vamos, que Paco no ha movido mucho tampoco el tema.
No, ¿eh? No.
Es muy clásico.
Sí,
todos,
sí, Paco no se complica.
Está Perderrozas.
Sí, Minguella.
Astruels. Minguella está entrando.
Sí.
Está
sí,
entrando, sí. Porque son Astruels,
Rico
y Emilio.
Oye, claro, el programa lo cerraba Pepe Domingo.
El programa lo cerraba Pepe Domingo, sí.
Y duraba hora y media, no dos horas.
Menos ahora en verano, que dura una hora.
¿En verano dura una hora?
Fíjate. Joder, pero eso era antes, aquí ahora ya no.
No, ya
son dos horas.
Solo hemos perdido eso.
Ya lo sé, sí. Yo tuve que nacer en esa... O sea, nacer ya estaba. Quiero decir, triunfar en esa época. Porque era trabajar menos, ganar mucho y entrevistar a todo el mundo.
La Super Bowl sí. No la has escuchado todavía, ¿no?
Es que no la encuentro.
No, la hemos borrado de todos los sitios. No queremos que quede ningún...
Ni
la vas a encontrar.
Hay archivos que no.
Hay un juez que mandó borrarla. Juan, gracias. Ha sido súper original la conversación contigo. Muchas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros.
Nos vemos dentro de...
De 20 años.
De 20 años.
Oye, vuélveme a escribir, a ver si hablamos con García, tío.
Sí, ah, yo, sí, vamos, ya te
y
digo.
Hablaré yo también.
No, ha venido a la radio a tirar la caña. A López Ufarte, a Ricardo Rossetti, a José María García. ¿Quieres alguno más?
Pues creo que hay alguno más que no me ha contestado, pero ahora no
pues
me
muy,
viene. O sea
muy
que
mal,
no pasa nada.
Muy mal. Hay que contestar a Juan, que es un crack. Hasta luego, Juan.
Gracias.
1:06, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen forma como de cacahuete.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la Tinto Fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana, también en Navidad.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron, que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tres conexiones antes de que llegue Maldini y de que esta gente se vaya a dormir o se vaya de copas. No sé si es víspera de fiesta. Hace 20 años, cuando Juan Di estaba cuando salíamos una víspera de fiesta, salíamos.
¿Cómo se llamaba?
Ardeco. Mira, seguro que citábamos Ardeco en el...
En 2004 ya estaba...
Hombre,
2004,
sí, estaba... Sí.
Pero teníais 20 años menos y no había las responsabilidades que hay ahora. Es pues, que eso ha cambiado también.
Pues mira, yo hoy tengo poca.
Siempre recordaré una vez que...
Siempre la verdad que... Buen día.
La verdad que no, estoy tendiendo la mano.
Siempre recordaré una vez que... Claro, yo no conocía Madrid y vine con el Barça y la prensa nos quedamos a dormir en el NH de Príncipe de Vergara.
Sí.
Al lado del Ardeco. Claro, no conocíamos Madrid.
Yo me acuerdo de eso.
Fuimos al Ardeco y cogimos un taxi, la prensa Barcelona, para ir a Ardeco, y el mamonazo nos llevó un taxi, empezó a dar vueltas por Madrid y estaba cruzando la calle.
Pues a la idea que le vacilabais. Hubo varios encuentros en Ardeco de prensa de Madrid y prensa de Barcelona, ¿eh? Qué bonito era aquello.
Yo recuerdo, hay un periodista de Antoñito Ruiz que consigue que todo el mundo entre gratis, pues, todos para allá, todos para allá.
Efectivamente,
Ardeco, sí.
Un histórico. 1:13, Oliva, Sevilla, muy buenas.
¿Qué templo, Ardeco?
Sí, sí, sí,
sí. Allí nos hemos conocido mucho.
Mucho, mucho.
Mucho, mucho,
¿qué,
sí, sí.
¿Qué resaca, hablando de Ardeco, qué resaca ha dejado la Junta de Accionistas del Sevilla?
Bueno, después de la pelea barrio-bajera de anoche, el día después ha sido tranquilo, Juanma. La batalla entre Castro del Nido Junior y del Nido Padre fue tan fuerte que hoy se han dado una tregua, un respiro. Los que mandan han pasado el día en el club cerca de Diego Alonso, te diría que casi rezando porque el entrenador empiece a ganar partidos, y del Nido Padre, por lo que tengo entendido, tenía previsto viajar a Astorga, donde mañana juega el Sevilla partido de Copa del Rey, lo iba a hacer o lo tiene previsto hacer con unos amigos, un viaje y un partido que el Sevilla afronta con solo 14 jugadores, por cierto, del primer equipo. Tiene una ristra de bajas, pero lo que más preocupa ahora mismo es la lesión de Navas, que por lo que me contaban durante el día podría estar, por un problema muscular, mes y medio de baja, es decir, se pierde lo que resta del mes de diciembre y volvería ya en el mes de enero. Hoy han sido, pero un montón, Juanma, de pequeños accionistas de base y de muchos aficionados del Sevilla, los que te trasladaban la vergüenza que sintieron anoche viendo cómo Pepe Castro y la familia del Nido se tiraban los trastos a la cabeza protagonizando uno de los episodios, de los capítulos más sonrojantes que yo recuerdo de la historia del Sevilla. Hasta este punto ha llegado esta guerra de poder en el Sevilla. Lo que no sé, Juanma, cuál será el siguiente capítulo de esta batalla o si en algún momento alguien pondrá mesura, cordura, y estos mismos protagonistas que hoy se están matando y no se pueden ni ver, serán capaces de sentarse a una mesa, dialogar e intentar darle un poco de sentido común al futuro del Sevilla, porque esta situación es francamente irrespirable.
Perfecto. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma, para todos. Nos vemos en Ardeco.
Perfecto. Ha contestado Aitana Bonmatí en Twitter. Es una pena que no acepte entrevistas. Seguidme mintiendo, que lo hacéis muy bien, a nuestra información. Pues nada, es lo que dice Aitana Bonmatí. Aquí tiene el micro abierto por si quiere decir su versión. Vamos a saludar a Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. El Madrid que ha ganado al Olympiacos.
Sí, es la undécima victoria en las primeras 12 jornadas, que son las que ha jugado el Real Madrid de esta Euroliga. Ha ganado en cancha de Olympiacos. 6 meses y medio después se han vuelto a ver las caras, lo recordaréis todos, los dos protagonistas de la Final Four de Kaunas. El guión ha sido completamente diferente a esa final. Ha ganado por 6 en un partido con márgenes muy, muy estrechos, ventajas muy cortas. Ha llegado a tener el Real Madrid 8, la máxima, un poquito antes del descanso. Dos hombres por encima del resto sobresalen esta noche en el Real Madrid. Uno es Mario Gessoña, 18 puntos y 10 rebotes, y Zanan Musa, 23 puntos con un 5 de 7 en triples. No ganaba el Real Madrid en el Pireo. Los dos partidos de la pasada temporada, tanto el de Madrid como el de Grecia, los perdió, y la próxima cita la tiene a unos kilómetros en Atenas, en el OAKA, frente a Panathinaikos, el próximo jueves 8:15.
Gracias, un abrazo,
un beso.
Pilar. Y por último, para cerrar, Mireia Belmonte, ¿no echáis de menos a Mireia Belmonte? ¿Qué es de Mireia Belmonte?
Probablemente la mejor deportista española de la historia.
de género femenino. Yo no encuentro a nadie a su nivel con lo que ha hecho en uno de los deportes, de los dos deportes reyes de
Hombre,
los Juegos.
Alexia Putellas tiene dos balones de oro y campeona del mundo. Y Champions. O sea,
yo, no está. Yo lo que ha hecho Mireia del Monte en la natación, campeona del mundo, campeona olímpica.
Son cosas distintas, pero ojo,
Hay que hacerlo en natación, O sea, en un deporte de equipo es distinto, está rodeado de mucha más gente y demás. ¿Qué pasa? Que lleva muchísimo tiempo con unas lesiones de hombro increíbles. Para que os hagáis una idea, no era capaz ni de cerrar la puerta del coche. Alguna vez he tenido que llamar llorando a su padre porque no era capaz de conducir y tenía que parar el coche y demás. Y está volviendo poco a poco a nadar. Sueña con llegar a los Juegos de París. Yo ya te digo, Juanma, que lo veo difícil, porque en la única prueba que ha disputado desde hace muchísimo tiempo quedó en el puesto de 57, 10 segundos por encima de la campeona, lejísimo de sus marcas, las que hacía cuando nos ilusionó a todos y cuando quedó campeona de todo. Pero también pensaba que en Tokio tenía cero opciones de nada y yo fui el primero en verla salir de la piscina con un cuarto puesto que a punto estuvo de ser un bronce. Esto dice Mireia hoy en un acto del Banco Santander, todavía soñando con ir a París 2024 a sus quintos Juegos.
Claro que sí, siempre sientes miedo porque no sabes lo que va a pasar mañana. Hay días que son más duros que otros, ¿no? Al tener el objetivo de París tan cerca, seguí intentándolo. Si me hubiera rendido, hubiera pasado París y me hubiera quedado dentro de esa espinita de decir, si hubiera intentado, a lo mejor podía haber estado en el podio o en final o sin saber qué hubiera pasado.
Ha dicho que incluso no, o que hoy firmaría un bronce, pero que vete tú a saber dentro de dos meses. Bueno, yo, si veo a Mireia del Monte colgarse un bronce en París, aparte de estar contentísimo y de ofrecerle su testimonio rápidamente a los oyentes de la cadena COPE, me voy a llevar un sorpresón mayúsculo, ya te lo digo.
Muy bien, Angelito, muchísimas gracias.
Muchas de nada.
Compañeros, le va a gustar este programa a Juan dentro de 20 años. Creo que va a ser un programa que le va a entretener.
Tiene pinta.
Ha sido un placer.
Hombre, si se aburre justo con el de hoy...
No, hombre, claro.
Tendrá gran parte de la culpa.
La tendrá él, efectivamente. Justo el de hoy, la culpa la tendrá él. Un abrazo a todos. Hasta luego.
Hasta luego.
Ahora llega Maldini.
¡Bacala! Pulito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, fenomenal.
¿Te vas de puente o te quedas en casa?
No, me quedo. Mañana tengo que hacer en la tele el partido del Betis en Copa y ya nada, ya luego el viernes, el sábado, el fin de semana, ya nada, no, me quedo aquí en Madrid. Un poquito más tranquilo de lo habitual, con algo menos de... un poquito más descargado de trabajo, ya sabes que yo no paro, pero sí, quedo en Madrid. Me quedo en Madrid.
Bueno, pues nada, a descansar también en casa lo que se pueda.
Muy bien.
Es importante hoy que nos hables de Vitor Roque,
sí,
que claro, es nuevo jugador del Barça y que jugó el domingo con el Atlético Paranaense su último partido y se despidió de su afición.
Sí, se jugó contra el Santos, queda todavía no acabó la liga, pero ya se despide la afición, lógicamente, el último partido en casa. Y a mí evidentemente me gusta mucho. Es un jugador que tiene bastante gol, es uno de los máximos goleadores de la liga brasileña. Es un jugador sobre todo que trabaja mucho sin balón también, en ese sentido es un jugador que presiona mucho, tiene un gran cambio de ritmo. Yo le veo, hay que jugar mucho para él también, es decir, puede jugar lejos del área, alguna vez lo ha hecho en el Atlético Paranaense, pero no me parece un jugador de estos de jugar permanentemente lejos del área. Es un jugador que no se fabrica tanto, alguna vez lo hace, pero no se fabrica tanto las ocasiones, sino que hay que jugar bastante para él. En ese sentido, bueno, se ha hablado un poco de si puede reemplazar a Lewandowski, le veo un poquito verde para hacerlo, desde luego, pero vamos, yo digo que no se mueve mucho por los costados. Gran tren inferior, muy buena arrancada, técnicamente muy bueno. Y bastante olfato goleador, muy combativo, bastante olfato goleador en el área, eso sí le veo bastante. Me parece más un jugador de área, no de área pequeña, pero sí más de área que son jugadores típicos que se mueven lejos, ¿no?, del área.
Le puede venir muy bien al Barça.
Sí, es más rematador y delantero que jugador lejos, ¿no? Sí le puede venir muy bien, yo creo que le puede venir muy bien. El momento que está en Robert Lewandowski... creo que puede ser el reemplazo en cuanto desde el punto de vista posicional, porque lo que tiene Ferran no es un 9, por supuesto Joao Félix ni mucho menos, aunque a veces puede jugar de falso 9, así que me parece que viene bastante bien para el momento malo que está viviendo Lewandowski. No digo que le vaya a quitar el puesto, pero como siga así Lewandowski de mal, pues evidentemente va a jugar mucho.
¿Tienes dudas de si Lewandowski se va a recuperar, si esto es circunstancial o realmente estamos en un momento en el que a lo mejor hay que pensarse si Lewandowski vuelve a ser el que fue?
Sí, sí, tengo muchas dudas. O sea, yo creo que va a ser complicado que sea el que fue. Tiene 36 años. Es que un delantero con 36 años, después de tantos años al máximo nivel... técnicamente sigue siendo muy bueno, pero yo le veo muy lento y le veo muy poco participativo. Entonces, de repente, a lo mejor hace un buen partido un día. A lo mejor acaba haciendo un gol importantísimo en la Champions. Eso no digo que no, un partidazo. Pero yo creo que ya ver el nivel del, por supuesto, el del Bayern o del primer Lewandowski en los primeros meses del Barça, que estuvo muy bien, yo me parece muy difícil que le veamos ya. O sea, el Barça tiene que buscar rápidamente. Ya lo tienen Vitor Roque, veremos cómo funciona. Y si no, buscar otro 9, porque creo que Lewandowski ya no está para durar mucho.
¿A quién se te parece Vitor Roque?
Buah, es difícil esto, ¿eh? Tiene cosas del Kun Agüero, sin ser tan técnico como el Kun Agüero, no nos engañemos, pero esa forma de arrancar, ese tren inferior, tiene cositas del Kun, pero a mí me parece que el Kun, lo que yo le he visto, era incluso de más talento todavía. Pero tiene alguna cosita, sí que se le puede parecer.
La temporada ha marcado 12 goles en 25 partidos, si no me equivoco, en la Liga, y 4 en 8 partidos en la Libertadores, ¿no?
Sí. Además, hizo un sudamericano sub-20 impresionante, claro, jugando con chicos de su edad, pues era muy, muy superior a los demás, con bastante gol, y sí, ha hecho una buena temporada. No ha sido el máximo goleador, pero ha hecho una buena temporada, sí.
¿No suele ir convocado con Brasil?
No suele ir convocado con Brasil. No sé si ha ido ya alguna vez, quizá algún partido. No recuerdo si en algún momento ya se le convocó, pero desde luego los últimos no ha estado, ¿no?
¿Quién es mejor, Vitor Roque o Endriki?
A ver, Endriki es más joven todavía, siendo los dos muy jóvenes. Yo creo, habiendo visto bastante a los dos, me parece que tiene más futuro todavía dentro del máximo nivel, Endriki. Me parece que tiene algo más. Vale. Me parece que tiene más talento todavía, más talento puro. Le voy a hacer cosas más espectaculares. A mí me impresiona más ver jugar a Endriki que a Vitor Roque, sinceramente. Siendo Vitor Roque muy bueno, ¿eh?
Vale, bueno, pues los veremos a los dos, en teoría, de momento a uno. Y luego ya, a partir del año que viene, se supone que al otro. El otro tema de la semana ha sido el Golden Boy, el premio al mejor jugador menor de 21 años. Ha arrasado Bellingham. La votación ha sido tremenda. Arrasado, sí.
Y
hemos echado la vista atrás para ver los últimos 10 galardonados con este Golden Boy, para saber realmente quiénes de los que ganan este premio terminan siendo también superestrellas luego en la madurez más futbolística, ¿no?
Sí, pues mira, por ejemplo, Gavi, que ahora lamentablemente está lesionado, pero ya es una estrella, evidentemente, del Barça, titular indiscutible y de la selección. El anterior lo ganó Pedri, estrella. El 2020 lo ganó Haaland, estrellón.
Imagínate.
Estrellón. 2019 lo ganó Joao Félix, gran estrella del fútbol. Es verdad que altibajo, pero gran estrella. Sí. Por ejemplo, en 2017 lo ganó Kylian Mbappé, estrellón.
O sea, que es un premio referencia clarísima.
Es un premio referencia. Lo había ganado, por ejemplo, también Balotelli en su día. El Kun Agüero, que he hablado de él. Messi lo ganó en 2005, imagínate. O sea, que es un premio que ya el que gana este premio... Es curioso, estaba mirando en 2003... Lo ganó Van der Vaart y fue bronce Cristiano Ronaldo. ¿Qué cosas pasan? Al final, Cristiano fue tercero y ganó Van der Vaart. Fíjate lo que ha sido Cristiano, evidentemente. Pero en 2005 la ganó Messi, ya digo, Mbappé, Joao Félix, Haaland, Pedri, Gavi, ahora Bellingham. Bueno, yo creo que hablamos de los jugadores que van a marcar el fútbol del futuro. Está Musiala, que ha sido segundo también, jugadorazo también. Y bueno, yo creo que hablando de chicos todavía más jóvenes... que sé que lo que estabas pensando, pues a mí, por ejemplo, Florian Wirtz me parece un futbolista que tiene 20 años con potencial para ganarlo el año que viene, por ejemplo. Me gusta mucho Šeško, el chico, que a ver si empieza a jugar más en el Leipzig, pero tiene un talento tremendo el esloveno. Y luego yo creo que Echeverri, el argentino, siendo más joven todavía, cuando llegue a Europa puede hacer algo importante. O Arda Güler, al que tengo muchísimas ganas de ver debutar en el Real Madrid, muchísimas ganas de verle debutar, y creo que es un jugador potencialmente para ganar este trofeo, porque tiene 18 años todavía. Y luego, mira, ahora que ha sido el Mundial Sub-17, que ha ganado Alemania, por ejemplo, Brunner, el chico del Borussia Dortmund, que ha sido una de las grandes estrellas del Mundial, fantástico, me parece que es un jugador potencialmente para ganarlo, si empieza a jugar mucho en el Dortmund, quizá dentro de un par de años. Darvić, el mediapunta que está en el Barça alemán, también me ha gustado mucho. Y luego en Dala, un chico inglés de banda izquierda, o por ejemplo Estevao, al que llaman Mesiño, que es un zurdo que está en Palmeiras. Ahora, como Endrick se marcha al Real, no sé si irá allá, pero va a acabar en el Real Madrid bastante pronto, o fuera del Palmeiras, que por cierto está a punto de ganar la Liga. Este chico Estevao subirá seguramente al primer equipo y le empezaremos a ver más. Es un zurdo que suele jugar un poquito en el costado de... Por eso le llaman Mesiño, porque tiene algunas cosas de Messi, en el sentido de que es zurdo, de la forma de jugar, por dónde se mueve, y vamos a ver dónde puede llegar. Pero bueno, este trofeo, la verdad que es un... Lo da Tutto Sport, el periódico italiano, y se ha convertido en una... Sí. Digamos que es en el balón de oro de los de las grandes estrellas futuras, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Bellingham, como decíamos al principio, ha arrasado. Supongo que te parece lógico, porque es que creo que ha pulverizado los récords. 97% bueno, los votos, 45 de 50 votos de los del jurado han sido en primera posición para Bellingham. Ha arrasado.
Bueno, arrasado. Es que Bellingham... es que al nivel que está en los últimos meses en el Real Madrid, está a nivel de balón de oro absoluto en la temporada que viene. O sea, si Bellingham es capaz de mantener el nivel al que está, pues si no es el principal candidato al balón de oro, le va a quedar poco.
Bueno, va a ser un año además con Eurocopa. O sea que
año con Eurocopa.
Dependerá, o sea, también de lo que haga con Inglaterra.
Sí, va a depender mucho de eso, pero ahora mismo está... A mí Bellingham ahora mismo me parece el mejor jugador del mundo, te lo digo así. En este momento, en estos dos o tres últimos meses, creo que no hay un jugador mejor en el mundo, más determinante, que está haciendo más cosas para su equipo positivas, partido tras partido, en Champions, en Liga. Yo creo que es el mejor jugador del mundo ahora mismo, lo digo claramente. Yo creo que al final Mbappé seguramente incluso pueda ser más jugador todavía, ahora mismo, pero como momento de forma, el más determinante, el mejor jugador en este momento del mundo, para mí es Jude Bellingham.
Uh-huh. Sí. ¿Has visto al Arsenal?
Sí, he visto el partido, sí, lo he visto completo. Vaya partido increíble, la Premier está siendo una locura, ¿eh? Bueno, el Arsenal no ha jugado bien. No ha jugado bien, ha jugado mal Bukayo Saka, ha hecho algunos cambios raros, ha metido a Kiwior, el polaco, de lateral izquierdo, ha jugado Havertz de interior. Pero claro, es que el fútbol es increíble, porque el Arsenal, que era el equipo menos goleado, le ha metido 3 goles el Luton, que era el segundo equipo que menos goles había metido en la liga hasta ahora. Y el partido lo tenía para el empate a 3. Ha estado, por cierto, horroroso Raya, hay que decirlo, ¿eh? O sea, Raya, David Raya, ha hecho un partido horrible. El segundo gol es culpa suya en un córner, el tercer gol se lo traga bajo el cuerpo, el gol de un jugador como Barclay, que fue en su día estrella del Everton, al que dirigió Roberto Martínez, pero al final el Arsenal ha empatado a 3 Havertz y en el tramo final se ha volcado y ha metido el 3-4 Rice en el minuto 97, la última jugada. Esta Premier, mañana juega el City.
Sí, sí, lo estoy viendo.
Contra el Aston Villa, sin Rodri, porque Rodri está sancionado para el partido de mañana. Y ojo a Aston Villa como está, o sea que mañana el City puede sufrir, ¿eh?
Tenemos un United-Chelsea también, sí, y un Sheffield-Liverpool.
Sí, Sheffield-Liverpool, hombre, el Sheffield United está último, yo creo que el Liverpool no debería tener problemas, aunque ya ves lo que ha pasado con el Luton, ¿eh? Sí, recién ha ascendido y le ha complicado mucho al Arsenal.
Sin duda.
La Premier está siendo... Nos está dejando unos partidos, o sea, el fin de semana nos dejó un City-Tottenham, bueno, que fue una auténtica maravilla.
Impresionante, y qué final, qué vergüenza lo que hace el árbitro de darle la ventaja y luego cortar.
¿Sabes qué? Se lo comenté ayer a Toño Mateo Laoz, antes del programa del día después.
Sí.
Pues yo le dije, a ver, Toño, ¿cómo puede ser que un árbitro que ya ha dado la ley de la ventaja, de repente...
Sí. ¿Y qué dice?
Me dijo que lo que él pensaba es que el árbitro en ese momento se confundió porque pensaba que ya había pitado antes. Que con tanto ruido en la grada y tal, puede ser que se le cruzaran los cables y pensaba que había pitado y no se acordaba en ese momento y volvió a pitar. Eso es la única tremendo. Explicación posible.
Un error tremendo.
Pero claro, Haaland casi se lo come.
Sí, sí, sin duda. Maldini, muchísimas gracias. Feliz puente. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Chao.
Ahora cerramos. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan poniendo las calles. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Lo dicho, disfruten del puente, de la fiesta, si la tienen. Y si no, ya saben que la radio nunca para. Aquí estaremos. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.